Productos. Consulta condiciones en línea directa.com.
Ese es Leopoldo, que en la reunión de vecinos cambió su no y no a instalar placas solares por un bueno, vale. Porque es un sol y sabe que así ahorrará. Y es que todos hemos cambiado, también en Naturgy. Por eso con Naturgy Solar te traemos tu energía de proximidad y kilómetro cero con financiación hasta del 100% a 10 años. Infórmate en naturgy.es.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11 de la noche y 33 minutos, hora menos en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. En la noche en la que ha arrancado la Eurocopa para la selección española y no lo ha hecho bien. Empate a cero contra Suecia, en casa, en un partido en el que España probablemente ha merecido más, pero en el que también ha podido perder. Ha sido mejor la selección española, que ha tenido el balón casi la mayoría del encuentro, pero, como decimos, 0-0. Se han escuchado pitos para Morata, Gerard Moreno ha tardado mucho en salir, hay críticas al terreno de juego, muchas cosas que contar de cómo ha sido el debut de la selección española en este lunes 14 de junio, en el que, en el mismo grupo de la selección, Eslovaquia le ha ganado 1-2 a Polonia. Recuerden, próximo sábado, nuestro rival es Polonia, que está obligada a ganar si no quiere quedarse fuera de la Eurocopa. Ahora se lo contamos y lo analizamos absolutamente todo. Lo primero, un paso con Miguel Ángel Díaz, Miguelito, que está a punto de recibir en su posición ahí en el Estadio de la Cartuja al seleccionador español, a Luis Enrique. Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues aquí estamos, a pie de césped del Estadio de la Cartuja. Por cierto, lo veo muy de cerca y es cierto que se ha levantado bastante. El terreno de juego quizás no ha sido lo mejor del partido, los futbolistas con un sabor agridulce, hablando mucho de esas opciones, esas ocasiones que hemos fallado, especialmente en la primera parte, y el seleccionador terminando de atender a las televisiones con derechos, ya viene hacia nuestra posición, así que pues en 10-15 segundos vamos a poder escuchar a Luis Enrique después de su debut aquí en la Cartuja.
Se acerca Luis Enrique a la zona de las radios, donde está la cadena COPE con Miguel Ángel Díaz.
Luis Enrique, buenas noches.
Buenas noches.
No sé si te deja contento este empate. Y te destaco una frase que nos decía Coque hace unos minutos. Mucha gente no confía en nosotros y eso nos va a hacer más fuertes. No sé qué te parece esa frase.
Me parece maravilloso todo lo que diga Coque o lo que digan mis jugadores. Me parece maravilloso. Pero si queréis que analice un poco el partido, lo que he visto, que nos falta evidentemente verlo tranquilamente para analizarlo en profundidad, me ha gustado mi equipo, me ha gustado sobre todo la actitud, me ha gustado el ritmo que le hemos intentado dar al juego, un equipo totalmente encerrado atrás y pendiente solo de las transiciones, no nos han hecho casi peligro, un par de ocasiones en todo el partido, pero creo que hemos sido superiores y que hemos merecido ganar el partido. El hándicap pues está en el gol, evidentemente. Si no materializamos las ocasiones que generamos, pues es muy difícil ganar los partidos.
¿Cómo está Morata y qué se puede hacer para ayudarle? Porque me imagino que lo está pasando mal, ¿no? Está teniendo claras, no entran, el run-run sigue ahí.
El run-run siempre está en el fútbol para los delanteros. Nosotros buscamos responsabilizarnos todos de cara al gol, igual que responsabilizarse todos de cara a defender. Álvaro para mí ha estado bien, en ataque y en defensa. Lástima que la ocasión clara que ha tenido pues se la ha ido por medio metro y entonces a partir de ahí pues empieza el rum-rum. Pero bueno, yo creo que los delanteros están acostumbrados a esto. Yo no pierdo la confianza en los míos y pienso que me hubiera gustado muchísimo poder darle a la afición una alegría hoy en forma de una victoria, pero no ha podido ser.
Debe ser, Luis, frustrante,
importante, ¿no? Jugar bien, muy bien, hacer todo lo que pides y luego llegar allí arriba y no me canto.
No, no es frustrante, es el fútbol, así funciona esto. Lo más difícil en el fútbol es a una selección como Suecia, que defiende muy bien, le hemos generado muchas más ocasiones que a Grecia, Kosovo y Georgia. Con lo cual, siempre hay mensajes positivos a sacar. Es evidente que todos estaríamos encantados si hubiéramos materializado un solo gol y hubiera cambiado completamente el partido, porque Suecia tendría que abrirse, habría muchos más espacios, pero cada uno utiliza sus armas, ¿eh? Acabo de comentar con un jugador ruso, o sea, ruso, sueco. Bueno, sí, no quería decir el nombre. Ya no digo lo que iba a decir, con lo cual queda en el anonimato, ¿eh? Lo siento. Nada, cada uno utiliza sus armas y fútbol es así. El árbitro es el que tiene que decidir cuánto se tiene que jugar de más y nada más. Nosotros a seguir.
Hay varios debates futbolísticos, uno de ellos es el 9. El hecho de que Morata ahora mismo necesite el gol, ¿te pide el cuerpo mantenerlo en el 11 o piensas a lo mejor en meter a Moreno a los dos o sustituirle?
Pues ese es mi trabajo como entrenador y voy a pensar en todo eso, evidentemente. Por una parte, a mí me gusta potenciar a los jugadores, sobre todo cuando sufren, ¿eh? Porque lo fácil es, venga, sal fuera y que entre otro. Y entonces este es un discurso interesante para mí, que tendremos que con mi staff descartar, pero repito, yo estoy muy contento con el trabajo de Morata, nos aporta mucho, mucho más de lo que pensáis y evidentemente respeto todas las opiniones, solo faltaría, y además son opiniones maravillosas porque debatir sobre fútbol es siempre una cosa positiva y a lo largo de esta semana veremos, ¿eh? No será por delanteros, a mí me gusta jugar con muchos delanteros al ataque, no tengo ningún problema en eso, o sea que ya lo veremos el sábado.
Pero teniendo tan focalizado el problema, porque la selección juega bien, la selección llega y hace ocasiones. Teniendo tan focalizado el problema del gol, el hecho, ¿te planteas, por un poquito incidir en la pregunta anterior, el poder jugar con Gerard Moreno y con Morata juntos, eso te obliga a cambiar el esquema, obviamente?
No, no, yo puedo jugar 4-3-3 con Gerard Moreno abierto en banda derecha, viniendo dentro, tirando al lateral largo, no hace falta cambiar el sistema, pero también lo puedo cambiar, es una cosa que estamos valorando, evidentemente, en función de lo que necesitemos. De todas maneras, os digo, este es el problema que tienen todas las selecciones, ¿eh? ¿Cuántos partidos para que alguien marque gol? Inglaterra le gana 1-0 a Croacia en una ocasión generando la mitad de las ocasiones que hemos generado nosotros. La mitad por ser optimista. Bueno, para mí es una manera positiva de empezar por lo que he visto, por lo que me han generado el equipo. Pero claro, el resultado no nos permite muchas bromas, con lo cual la seriedad de tener que ser consciente que necesitamos ganar, necesitamos puntos para pasar a la siguiente fase.
Luis, opiniones que se iba produciendo durante el partido, los dos cambios nos han sorprendido a todos.
¿Ah, sí? ¿Qué cambios?
Los dos primeros. Tiago de...
Tiago en...
¿Jugar con falso 9?
No, no jugamos con falso 9, no.
Pues con un 9-22, no sé, bueno...
No, 9, no. Hemos metido a Ferran por dentro, que es un jugador que tiene muchísimas condiciones para ser un 9. Y hemos decidido darle 10 minutitos ahí hasta darle la oportunidad a Gerard. Y Thiago es un jugador que justo en esas situaciones es capaz de dar el último pase, de asumir riesgos, de jugar entre las líneas y muy fuerte defensivamente. A Rodri le viene bien también en ese momento, con menos espacio quizás estaba teniendo más dificultades. Bueno, los entrenadores vemos cosas. Sí, por supuesto, lo veo para 90 minutos a Gerard Moreno, pero no pueden jugar todos y yo soy el que tiene que tomar decisiones. Si hubiera marcado en Morata, pues, manteniéndolo en esos minutos, pues nadie hablaría de esto. Pero bueno, yo entiendo esto y el debate me parece muy bien. Todo lo que sea debates de fútbol los aceptamos de buen grado.
¿El terreno de juego te ha convencido?
No, lo siento, no. Exacto. Sobre todo para lo que queremos hacer nosotros. Cuando tú ves que tus jugadores de más calidad, llámese Pedri, llámese Coque, llámese... les cuesta controlar el balón, pues no favorece. Y entonces, para ganarle a un equipo como Suecia, necesitas circular el balón rápido, no perder ese segundo para que no lleguen a las basculaciones, que los cambios de orientación sean más precisos. Han estado muy precisos para lo que nos ha aportado el campo. Me han dicho que es debido a las altas temperaturas, pero que de cara a este próximo sábado estará mejor. Cruzo los dedos. Gracias.
Pues hasta ahí, Juan, las palabras de Luis Enrique, que ya se marcha rumbo al túnel de vestuario.
Gracias, Miguelito. Es el análisis del seleccionador con el micrófono de la cadena COPE. Manera positiva de arrancar para él esta Eurocopa, pero no no tiene margen para muchas bromas la selección después del empate de esta noche, tal y como ha dicho el seleccionador, que le está preocupado por el terreno de juego, por el estado del terreno de juego, pero al que le han dicho que el sábado ante Polonia estará mejor. Arrancamos este partidazo en continuación con la programación deportiva desde las 8 de la tarde, con el tiempo de juego que les ha contado este España 0, Suecia 0, y lo arrancamos saludando a todo el equipo de comentaristas que va a analizar el comienzo de esta Eurocopa para la selección. Sigue Paco, que ha estado en tiempo de juego. Hola, Paco.
Hola.
Está Lama todavía en el estadio, ¿verdad, Manolo?
Aquí me tienes.
Joseba Larrañaga, ¿qué tal, Joseba?
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Sigue Guas, hola, Guas.
Hola.
Palomar, que creo que ya está cerrando la portada de Marca. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, hola, Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Guille Uzquiano, ¿qué tal, Guille? Muy
hola,
buenas.
Hola, hola a todos.
Y ha marcado Argentina en la Copa América. ¿Quién ha marcado para Argentina? Fabián Godoy, ¿qué tal? Muy buenas.
Juanma, buenas noches. Gol de Leo Messi. Minuto 32 de este primer tiempo. Argentina debutando en Copa América frente a Chile en un terreno de juego imposible de transitar en el Nilton Santos de Río de Janeiro. Faltan 3 minutos sin el descuento para terminar esta primera parte. Está ganando Argentina 1-0. Gol de tiro libre del capitán del Barça.
Pues les iremos contando también cómo marcha este partido inaugural de la Copa América para Argentina. 1-0, minuto 42 de la primera parte con ese gol de Leo Messi. 11:43, ahora arranca el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Escuchas COPE
y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico Vitafresh con mayor capacidad para conservar más y mejor. Compra Laika Bosch en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Disfruta de tu camión Ford F-Max con la misma pasión que vives la Eurocopa. Máximas prestaciones, mínimo consumo, un confort excepcional y 5 años de garantía sin límite de kilometraje. Visítanos en fordtrax.es o en tu concesionario más cercano. Ford Trax, compartimos la carga.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Alicia tiene una amiga en Balai que le recomendó los electrodomésticos de la serie Cristal.
Sí, Marta, la del anuncio de Un Poquito de Mí. Ella me dijo...
La serie Cristal es bonita, moderna y facilísima de limpiar.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de... Tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Y aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
No mires atrás, recupera lo perdido. Toca mirar hacia adelante, disfrutar el doble. Doble de abrazos, de besos.
Ahora llévate el doble en Opticalia. Dos gafas graduadas de marca y pagas solo una. Consulta condiciones en opticalia.es.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Once de la noche, 47 minutos, hora menos en Canarias. Ha comenzado la Eurocopa para la selección española con ese empate a cero frente a Suecia en el grupo E, que es el nuestro, el grupo de la selección. Eslovaquia le ha ganado 1-2 a Polonia. En el otro partido del día, la República Checa ha ganado 0-2 a Escocia en Hampden Park, en Glasgow. Mañana se abre el grupo F, el grupo de la muerte. A las 6 de la tarde, Hungría-Portugal. Y a las 9 de la noche, espectacular partido, Francia-Alemania. Está a punto de terminar la primera parte en la Copa América. Argentina le gana 1-0 a Chile en el primer partido para los dos equipos en esta competición. Lo dicho, minuto 47, 1-0, gol de Leo Messi. Hemos saludado ya a todo el equipo de comentaristas, hemos saludado a Lama, a Miguelito, nos queda por saludar a Elena Condis, que está ahí en el estadio y que nos va a decir si hay alguna reacción importante de jugadores. ¿Qué tal, Elena? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Pues sí, ha hablado Aymeric Laporte, ha salido uno más en defensa de Álvaro Morata, quien hemos visto desolado, desencajado en el banquillo tras ser sustituido y después de los pitos de castigo de la cartuja. Todos cierran filas en torno al delantero y Laporte avisa a los aficionados que se pueden arrepentir de abuchear a Morata. Escucha.
No hay que dudar de un delantero como Álvaro. Yo creo que ha demostrado muchísimas cosas ya. Sí, es verdad que no ha tenido acierto hoy, pero ya te digo, el próximo igual mete tres y cae a la boca de todos. Esperemos que sea así y nada, ya como te digo, tenemos que pensar nosotros en lo nuestro, que al final es un deporte de equipo y toca ganar el próximo partido.
Bueno, pues ojalá calle las bocas Morata con esos tres goles. Gracias, Elena. Si hay cualquier reacción, nos cuentas desde esa posición en el estadio de La Cartuja. Polémico estadio de La Cartuja, porque el seleccionador se ha quejado por el estado del terreno de juego. Yo tengo una teoría. De los tres campos que hay en esa ciudad, en un radio de 6-7 kilómetros, de los tres estadios que hay en esa ciudad, la federación ha escogido el peor, con diferencia. De los tres, el peor.
Pues bueno, pero Juanma, esto viene por el acuerdo que hay entre la Junta de Andalucía y la federación.
Sí.
La Junta quiere promocionar La Cartuja.
Sí.
Ha invertido aquí más de 1 millón de euros. Lo que a mí me parece lamentable es que, teniendo Bilbao como lo teníamos, lo hayamos perdido. Porque mira que yo quiero Sevilla, pero aquí se nota que se han hecho las cosas muy rápidas y hay demasiada improvisación. Y esto no es culpa de la federación, ¿eh? Esto es culpa de la UEFA.
Bueno, yo creo que, pero insisto, que hay dos campos de fútbol, dos estadios de fútbol en esa ciudad, que son el Villamarín y el Sánchez Pizjuán, que como campos, como estadios de fútbol, son infinitamente mejores para todo que La Cartuja. Yo sé que hay un acuerdo.
Hombre,
con
la federación algo tiene que ver, porque si en vez de Bilbao pelea por Barcelona,
el Wanda, o por el Wanda, por ejemplo, o por el Wanda Metropolitano, pero claro, ha puesto sobre la mesa o ha primado el acuerdo que tiene con la Junta de Andalucía para promocionar este campo. Pues fantástico, hemos promocionado un campo que no está bien el terreno de juego y que está a 50 metros de la grada, el estadio.
Pero querido, que en el año 2021, camino del 22, no podamos poner un campo en condiciones, yo a mí es que hay cosas que me superan.
Siendo los organizadores, porque es que si esto te pasa en Polonia, pues te tienes que aguantar con lo que te ponga los polacos.
Luego, una cosa, ¿desde cuándo se sabe que Sevilla es sede? ¿Un mes más o menos?
Pues como la vacuna, chato, como la vacuna.
Más de un mes, pues Manolo, en un mes y pico te da tiempo tener bien un terreno de juego, un campo de fútbol.
Yo te repito que yo veo aquí grandes lagunas de organización. Yo creo que la UEFA no ha estado encima de algunas sedes. Y yo creo que Sevilla es un ejemplo de ello.
Pero es un problema nuestro, Manolo Lama, que tú no vas a jugar un partido baloncesto con el parque levantado.
Pues hay que jugar de la UEFA, ¿eh?
Hay que jugar tres partidos ahí, ¿eh? Tres,
hombre,
partidos.
Por favor.
Tres partidos.
La UEFA tiene que visar todos los campos.
Luis Enrique dice que el sábado que le han dicho que el sábado,
hombre,
va a estar mejor.
Es que esta semana bajan las temperaturas 8 grados, hasta 26, y hay un día que llueve el jueves. Bueno, pero vamos a ver, que tampoco llevemos esto al... Que Morata no ha fallado por el campo malo. O sea, a ver si vamos a estar hablando ahora del terreno de juego.
No, pero si los jugadores se quejan de que el campo no está en condiciones, que es lo primero que tienes que hacer tú cuando organizas esto.
Está muy bien emitida la queja,
pues ya está.
Es una anécdota, sí.
Claro. Es una cosa más, pues de lo que ha sido el arranque de la Eurocopa para la selección española.
Otra más.
Luis Enrique dice que para él es un arranque positivo. ¿Vosotros, para vosotros es un arranque, veis algo positivo o veis cosas positivas en el arranque de la selección? Lama, tú que estás ahí.
Yo lo único que veo positivo es que no hemos perdido. Lo segundo que veo positivo, que este empate no nos deja fuera. Lo tercero que veo positivo, que no creo que lo hagamos peor. Y lo cuarto que veo positivo es que si hoy no lo hemos metido, con todas las que hemos tenido, espero que contra Polonia metamos por lo menos una. porque hay que mirar hacia adelante, hacia atrás ya no lo vale nada. Ahora, lo peor para mí, ¿sabes lo que es? ¿Cómo ha salido la gente? La gente ha salido decepcionada y desilusionada.
Está Oliva fuera, si quieres, que lo palpemos.
Pues mira, no sé. Tú con él, ahí lo tienes.
Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal?
No sé si queda alguien por ahí por el exterior del Estadio de la Cartuja.
No queda nadie porque apenas ha habido 12.000 espectadores, según el dato que nos han pasado, aunque mirando el dato en el informe UEFA, hablan de poco más de 10.000 espectadores. Había entradas muy caras, como te contaba, estos últimos días.
12.550 o 10.000.
En el partido de la UEFA, el informe de UEFA, es 10.559.
Las entradas de 185 se han quedado, vamos. Una bestialidad pagar esa cantidad, y muchas de ellas se han quedado sin vender. Y luego te contaba Lama que efectivamente la gente se ha ido desencantada. Ya de por sí esta selección está costando que enganche al personal, y hoy se ha ido muy desencantado con el juego, sobre todo la segunda parte del equipo. Las muestras las ha focalizado fundamentalmente desencanto con Morata, en algún momento también con el juego del equipo, con algún pase que daba el equipo erróneo, e incluso ha habido una tímida bronca final que se ha apagado rápidamente porque la gente se ha marchado bastante desencantada. Y estabais debatiendo sobre el asunto este del césped. Yo tengo la impresión, viendo el partido, que el césped ha aguantado muy bien hasta el último tramo. ¿Que se ha podido levantar un poquito al final? Pues puede ser. Ahora, también te digo una cosa, mes de junio, 40 grados de temperatura, aguantar un césped en perfectas condiciones, con esta climatología, es complicado. Lo pueden ir recuperando, pero que tampoco el césped ha estado tan mal, ¿eh? Que durante 70-80 minutos la pelota ha rodado francamente bien.
Pero también es cierto que de los tres estadios de Sevilla, el peor que ha tenido siempre el césped es el de la Cartuja.
Sí, sí, sí.
Siempre.
Pero escucha una cosa, el césped y la grada, que es que a mí no me gusta.
Ah, bueno, eso por supuesto.
Ese es otro debate, que está muy lejano.
El debate es que hay tres campos, dos son de fútbol y uno es de atletismo. Hemos ido a jugar al de atletismo. Sí, esa es la realidad.
Pero es que la Cartuja habitualmente siempre tiene el césped mal.
Vale, pues encima...
O sea, pero quiero decir que aquí se jugaron las dos finales de Copa.
En las finales estaba bien, ¿eh? Vale. En las finales estaba bien.
Sí, las dos finales de Copa, el césped estaba inmaculado.
Perfecto, porque las prepararon perfecto para esas dos finales. Sí, pero los partidos anteriores de España en ese campo, y los partidos del Sevilla y del Betis en ese campo, cuando tuvieron el campo cerrado, el césped suele estar mal.
Y si hoy mete el gol Morata, nos gusta todo. El césped, claro, el arranque de España, claro que sí, nos gusta todo, claro.
Sí, no, pero vale. Si va a ser tu casa, tiene que ser la mejor casa posible. Y no lo es.
Ya, pero lo que no se entiende es que si para la Supercopa estaba estupendamente el campo y para las dos finales de la Copa estaba estupendamente bien, para la Eurocopa no esté
yo
bien.
Yo digo una cosa, el resto
pues
de el resto de selecciones que juegan los partidos en sus países juegan en el mejor estadio de su país, ¿sí o no?
Sí,
¿no?
Sí.
Pues nosotros no estamos ni en el 15º estadio de nuestro país jugando. Bueno, esa es la realidad.
Pero te repito, mira, la semana pasada ha hecho un calor aquí tremendo. Se ha cargado el césped, lo ha quemado.
Vete a ver el campo de Sevilla cómo está ahora.
Claro.
No, el campo de Sevilla, te lo puedo contar, Olipa, pues está para cambiarlo entero.
Claro, es que en esta época del año ya, bueno, con la temporada terminada, los equipos aquí suelen cambiar cada año.
Pero que hay más ciudades en España,
¿sabéis? Es que en este mes de junio,
y que en junio hace calor en Sevilla, se sabía hace mucho tiempo.
Está Molina, el director deportivo de la Federación, hablando sobre el césped en Telecinco. A ver.
Estaba mejor, sí, no sé si por el calor o por qué razón, estaba un poquito más lento, quizá un poquito más irregular. Bueno, lógicamente para el juego que nosotros queremos hacer, necesitamos un césped, no necesitamos, nos viene mucho mejor un césped en perfecto estado, y este desgraciadamente no lo estaba, pero bueno, tampoco es cuestión de...
¿Puede hacer algo para que el próximo día, el viernes, se mejore el trabajo?
Se trabajará en ello, sí, lógicamente hablaremos con, bueno, ya hemos hablado, ¿no?, con la gente que se ocupa de ello.
¿Lo habías comentado?
Sí, con la gente que se ocupa de ello, y bueno, no hay mucho tiempo, pero el tiempo que... Allá y lo que se pueda hacer, lógicamente, se hará.
Muchas gracias. Vale, pues son las declaraciones del director.
Están pasando ahora mismo, Juanma, los rodillos, ¿sabes? No sé si los oyes.
Sí, no, está tratando de pedir.
El césped, pero...
Bueno, es lo que
España
hay.
Tenía un césped y un campo que era brutal, que era Bilbao.
Bueno, de todas formas...
Y el Wanda también lo tenía, así que hubiera
querido. No, que es que Bilbao era sede de la Eurocopa.
Que sí, pero una vez que no hubo acuerdo con el gobierno vasco por el tema del COVID para que se celebrara allí la Eurocopa con la entrada del público...
Se ha privilegiado el acuerdo con la Junta.
Eso es. Claro. Has puesto sobre la mesa un acuerdo que tú tienes con la Junta para las finales de Copa, para no sé qué, para no sé cuánto, pues haber separado ese acuerdo de la Eurocopa, bajo mi punto de vista. Es lo que yo pienso.
Busca el mejor campo de España.
Claro,
es tu
el mejor.
Casa en la Eurocopa.
¿Cuál es el mejor campo de España en este momento para estas circunstancias? Seguramente el Wanda Metropolitano. El mejor estadio que hay en España es el Wanda en este momento. Si no es, si quitas San Mamés. Bueno, pues está, vamos, más fácil. Encima, concentrado en las Rozas,
Pero que, insisto,
que es otra historia.
Claro, te vacunan y todo.
Que el 0-0, que el césped puede estar mejor, es cierto, Juanma, pero que no explica el 0-0.
Claro, si llegamos a ganar 1-0, no ni hablamos del césped posiblemente, ni hablamos de que todo es negativo. Yo a la pregunta que has hecho de si hay cosas que salvar, yo creo que sí. Evidentemente, yo tampoco entiendo como nadie que no juegue Gerard Moreno, que Llorente esté tan lejos del área, me parecen los dos puntos negativos. Pero creo que Laporta ha estado bien, Coque ha tenido buenos minutos, España ha salido muy bien en la primera parte. Y sobre las críticas de Morata, pues es verdad que falla delante del gol, que para un delantero es lo más importante, pero se mueve mucho, pelea, presiona, quiero decir, yo creo que tiene virtudes. ¿Qué hay cosas que mejorar? Para mí, incluido un cambio de sistema, por supuesto, pero yo creo que no debemos ser tan resultadistas y pensar que por 0-0 todo es para tirar a la basura, porque ha habido cosas positivas.
Yo te digo, hemos jugado bien, no muy bien, pero bien, hemos merecido ganar, por supuesto, y luego voy a ir con los peros. Pero esto lo he visto ya muchas veces,
claro,
durante muchos años. Lo de Morata es circunstancial, Lewandowski tampoco ha marcado, ni ha hecho nada. ¿Que falla más que Lewandowski? Hombre, claro que falla más que Lewandowski. ¿Que tenemos menos gol que Lewandowski? Pues seguramente tenemos menos gol. Pero es que esto lo llevamos viendo mucho. Para mí hay dos cosas malas y una buena. Una buena es que te vas a clasificar aunque no asistas a los partidos. O sea, es que pasan tres, es un grupo de chifla, porque si hoy nos pillan la selección seria, esto queda 0-1. Pues ya está, nos medirán de verdad los cruces. Dos cosas malas. Una, llevamos viendo este tipo de partidos, ¿qué, 10 años o por ahí? Las últimas fases finales.
Bueno, perdona, los datos son de los últimos 12 partidos en fases finales: 4 victorias, 4 empates, 4 derrotas.
A lo que voy es que ya pensamos que hay solo una manera de jugar al fútbol. Digo, pensamos en la selección, de jugar al fútbol, que es esta, tener mucha posesión. Bueno, pues a veces no pasa nada por hacer ataques rápidos, por jugársela rápido. Es un poco comparar el Barça con el Madrid. Tienes un 85% de posesión, vale, fantástico. Pero a lo mejor es mejor que te la juegues rápido y el otro vuelve a sacar rápido de portería. Bueno, pues en alguna le puedes pillar. Que no pasa nada porque el partido sea más entretenido, más ritmo. Lo llevamos haciendo toda la vida, nunca tenemos un plan B. Y la otra cosa mala que veo es que hay muchísima gente desenganchada, que me he dado cuenta, ya lo intuía, ya lo sabía.
¿Dices aficionados?
Sí, por Luis Enrique. O sea, es que no. Muchos son madridistas, muchos son periodistas, pero me ha sorprendido hoy que gente que no era ni del Madrid ni periodistas estaban diciendo que no les motiva esto para nada. Es verdad, como dice Cañizares, que en cuanto vaya ganando se va motivando la gente.
Claro.
Pero a mí es que eso me da mucho que pensar. O sea, del partido yo lo que pienso, que era casi más importante la imagen y el buen sabor de boca que el resultado, porque estamos de acuerdo que el mérito sería no clasificarte. ¿De acuerdo? Entonces, hoy lo que esperaba, que es verdad que hay esa desafección, no sé hasta qué punto, pero que existe, es verdad. Coño, el partido que hizo Italia, por ejemplo, ¿no? No digo que ni 3-0, ni 4-0, ni 1-0, pero que te fueras con una sensación de decir, pues oye, lo ha dicho Luis Enrique, que me parece que ha estado muy bien el análisis que ha hecho de todo. Nos hubiera gustado ganar para que la gente se subiera al carro y la gente estuviera contenta. No ha podido ser, por lo que sea. Estoy un poco con Guilla, que ha habido cosas buenas, pero hay cosas que son inexplicables. O sea, el mejor defensa no juega, que es Azpilicueta. El mejor volante juega de lateral y el mejor delantero está en el banquillo. Y a mí me sigue pareciendo que esto es más para un 4-4-2 que para otra cosa.
Sí,
dicho claro. Lo cual, y voy a lo otro. El divorcio de Luis Enrique con el madridismo es irreparable. Eso es irreparable porque es una herida hecha de mucho tiempo y ahora, pues bueno, se ha acentuado con la no presencia de ningún jugador del Madrid aquí. Que tampoco sé cuánto podía haber llevado, visto lo visto. Pero bueno, oiga, yo a mí es que yo me lo miro de una manera mucho, como diría yo, quizás más generosa. Yo conozco una serie de tipos en este equipo, y voy a poner solo el ejemplo de Gerard Moreno, que lo conozco desde infantil, que me encantaría verle campeón de Europa. Oiga, que te gustaría que en vez de Luis Enrique fuera otro. Pues bueno, pues ahí también hubiera gustado ser, pues yo qué sé, Brigitte Bardot.
Vale.
Pues de aquí a montar un número de este de porque está Luis Enrique y se jode.
No, pero la frase de Coque, de hay muchos que no creen
sí,
en nosotros,
verdad,
y eso nos
va
a hacer más fuerte. Hay una cuestión directa con el clementismo, es un posclementismo.
Sí, es verdad, sí.
Lo dije yo el otro día.
Es que es verdad, sí, esto es verdad.
Pero a efectos prácticos luego en el campo influye poco. O sea, esto está bien como ejercicio sociológico y es verdad que
en aquella época no influyó nada, desde luego.
Pero había gente en el campo.
Que el señor llegó a pegar periodistas, o sea, tampoco hay un clementismo, hay una cosa que tiene que te recuerda aquello, pero vamos, entre este señor y aquel no hay color.
Era otra época, vamos, claramente, vamos. Y luego aquí no tenemos gente en el campo, es completamente diferente. Yo no creo que hoy lo mal que se hayan hecho algunas cosas tenga que ver con que Luis Enrique caiga mal, seguramente es por otras cuestiones. Para mí, digamos que el comienzo ha sido no negativo, no positivo, sino no negativo, que es otra cosa. Se han hecho cosas bien, las que estáis comentando.
Sí, un falso todos. Positivo.
Sí, algo así. Porque
no le hemos ganado un equipillo. Sí. Es eso.
Por cierto, me engaña a mí mismo a decir que merecíamos ganar. Claro que merecíamos ganar. Pero cuando lo he dicho, estaba pensando que merecíamos hasta golear. Y es mentira, porque tú ves bien las ocasiones. Y gordas.
Tres
nuestras, dos suyas. Gordas.
A ver, un cabezazo de Dani Olmo, si la consideras, la de Morata, y la otra.
La de Gerard Moreno.
La de Gerard Moreno del final.
Un paradón que no es.
Sí.
Hemos ido ahí. Y no
pero escucha, ellos han tenido dos claras también, entonces. Eso, ellos
3-2, sí. Bueno, una era un churro,
El sí, poste era un churro. Sí, ha sido más fruto de la casualidad una de ellas que de lo bien que hayan
ganar,
jugado.
Sí, tío, no podemos estupendo ganar el partido 1-0, vamos.
Hombre, yo creo que algún gol durante toda la Eurocopa vamos a meter.
Le pega el palo de rebote de un defensa.
Sí, pero si no dan Llorente gol.
Ya, pero joder, ¿y cómo ha llegado trastabillado Isak a esa jugada? Se ha encontrado con dos rebotes, pum.
No, es un pase y él gana la carrera a Pau Torres.
Bastante más claro.
Lo que sí parece claro es que no se acaba la Eurocopa.
No, hombre.
Me parece claro que el próximo sábado tenemos partido con Polonia.
Que si ganamos a Polonia,
posiblemente se sepulten muchas de las dudas que hay aquí. Pero que yo sigo pensando que esto, hasta que no acabe la primera fase, ni va bien ni va mal.
A ver,
posiblemente nos irá marcando el camino de lo que nos vamos a encontrar, pero que queda mucho. Y no nos debemos bajar del barco.
Nos bajamos si queremos. Elías Israel.
Hombre, claro.
Claro, el que se quiera que se baje. Es que en tu barco se sube el que quiere y se baja también.
Lo que no vale es bajarse, subirse.
¿Pero por qué no vale? ¿Por qué lo dices tú?
No, porque lo digo yo no. Porque no, lo que no vale es que de España te guste hace tres días,
bueno,
que hoy ya no
pues
te guste
sí, puede,
para
puede,
nada.
Puede gustar, puede pasar eso.
¿Sabes lo que pasa? Puede gustar como juega un día o como no.
Es que yo no soy un fanático. A mí un día me gusta, pues digo, me gusta, me subo a este barco. Un día que no me gusta, no me gusta. Está,
por ejemplo,
o tengo
yo
que firmar
creo
un compromiso.
En la selección y hoy creo que no ha hecho un buen partido.
Bueno, perfecto.
¿Sabes lo que pasa,
no
Manolo?
Es que yo basándonos en el resultado, vas a sacar
perfecto, pero lo que no podemos ser Manolo del Bombo aquí en la antena. Porque a mí.
Es que no somos Manolo del Bombo, a no ser que tú tengas bombo.
No tengo bombo.
Es un análisis muy futbolístico.
No, pero es que es verdad. Es que parece. Aquí lamas mucho de esto de. A la selección hay que defender, no sé qué. Bueno, la selección hay que defender, a la selección decimos lo que hay.
¿Ha habido alguien que no lo haya dicho de los que hay aquí sentados hoy?
No lo sé. Elías Israel, quiero escucharte. ¿Qué dices tú?
Que para subirse al barco hay que tender el puente. Y es lo que le falta. Y no solo por Luis Enrique, que caiga bien o mal. Yo creo que también la falta de liderazgo dentro del equipo, de jugadores llamativos. Si acaso Gerard Moreno, todos queremos verle y no le vemos, pues eso también genera desapego. La falta de gol, que ya la preveíamos, el que España no tenga pegada en las áreas. Nos llegan dos veces, es verdad, solo dos, pero de forma clarísima. O sea, no, a mí no me invita al optimismo. Y eso que yo reconozco que esperaba menos de lo que he visto en el primer tiempo. O sea, el primer tiempo me ha parecido que España ha salido de manera... pues muy muy poderosa, muy fuerte, pero evidentemente si no tienes gol, yo creo que hasta los propios jugadores han desesperado de no verlo y al final el gol te anima, te espolea o te echa para atrás, y yo creo que es lo que no se ha hecho. Al final, con los cambios, el plan B, pues otra vez ha habido el último arreón, pero la sensación es que España no transmite.
Es verdad que tenemos muy pocos jugadores diferenciales en España, pero es verdad también que los dos que tenemos, los dos que han acabado mejor la liga, Gerard Moreno suplente y Llorente jugando a 80 metros de la portería contraria, que es un jugador que ha metido 10 o 12 goles y ha dado 10 o 12
goles. Y algunos en casa.
Bueno, ya, pero por no liarla más con quien no está, digo de los que están. El máximo goleador de la liga en el banquillo y el máximo asistente o el mejor centrocampista jugando de lateral
derecho. Hemos dado un dato uzquiano tremendo. Solamente han metido más goles que Gerard Moreno en Europa Lewandowski, Messi, Cristiano, Andrés Silva, Haaland, Mbappé, Lukaku.
Y Kane.
Yo es que creo que cuanto...
Kane ha metido 33. Gerard 30.
Cuanto mejor hablemos de Gerard Moreno, va a ser peor.
Menos le va a poner.
Te lo digo de verdad. Es que estoy convencido. A Gerard Moreno, como hemos dicho, el mejor jugador de la liga, el máximo goleador nacional, esperanza de la Eurocopa, pues juega Morata.
Adelanta Llorente lateral.
Juanma,
yo estoy convencido de que Morata es titular seguro el próximo partido y hace bien.
Yo creo que va a poner a Gerard Moreno en la derecha, como acaba de decir en la entrevista.
Lo ha apuntado un poco ahí.
Sí, lo ha apuntado un poco.
El puede hacer lo que quiera, que faltaba más, que es el que manda.
Espera, pero, dejadme que invite a un vino a Manolo Lama, que me apetece, Manolo, de verdad, porque...
El bueno, el que me gusta a mí,
Hombre, es que lo de Bodegas Emilio Moro con el vino me parece una historia fascinante, Manolo. Sabes que fueran, iban por
Pero
el Bierzo.
Me gustó como lo hicimos el otro día.
Claro,
que
quiero repetir,
¿no?
a dos voces, sí. Iban por el Bierzo, se encontraron la variedad de uva Godello, que tiene un equilibrio ideal entre acidez y ternura, y se enamoraron. Y el amor es así, es un flechazo.
¿Y después del amor qué vino?
Pues descubren cerca de Ponferrada un microclima único, suave, templado, y se ponen a hacer vino. Y les ha salido pura magia, con tres vinos que están conquistando España. Son Polvorete.
Ese me encanta.
El Zarzal.
Un poquito menos.
La Rebelía.
¡Oh!
Mejor.
Perfecto. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro. Acuérdense, Polvorete, El Zarzal y La Rebelía. Tienes que probarlos.
Teníamos que haber el Bierzo.
Es que en el Bierzo tenemos 3-0. Ese microclima único, suave y templado, y encima tenemos Bodegas 3-0. Emilio Moro. ¿Por qué no hemos ido al Bierzo a jugar la Eurocopa? Hombre, por favor. Al Toralín ahí con... Pues mira, el Toralín está muy bien.
Seguro, vamos.
Muy bien. Sí, total, para que entren 12.000... caben ahí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Raúl.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenos. Bueno, pues están opinando muchísimo, en el 637-230010, también en el Twitter del programa y también en el Instagram. Decía un oyente, llevo viendo el mismo partido de España desde la Eurocopa de 2012. 11 tíos encerrados y otros 11 dando pases horizontales. Primera consecuencia de una decepcionante convocatoria y de un peor once inicial. Muy mal Luis Enrique. Lucho quejándose del césped. Algo tendrá que ver su amigo Rubiales, que se llevó la sede de Bilbao a Sevilla. Como andaluz, es una vergüenza que se tire el dinero en este estadio teniendo el Pizjuán y el Villamarín. Son temas políticos. Y lo de menos es el césped, sino el dinero que hay de por medio. ¡Qué triste! Esto es lo que suele pasar cuando hay ataques de entrenador, y a Luis Enrique le suelen dar muchos, tanto en la lista para la Eurocopa, como en la alineación, como en los cambios. Lo mismo que Suecia hicieron Turquía y Rusia y palmaron 3-0, y Gerard Moreno en el banquillo. Como dice Lama, tenemos otro Clemente en el banquillo y todos rajando de la afición. ¡Viva España! Enhorabuena a Luis Enrique y a la selección española. Han hecho un partidazo, no seáis resultadistas y valoremos como se merece el buen juego de una selección nueva y totalmente renovada. Y otro oyente nos manda otro mensaje optimista. Dice, todos tranquilos, la España campeona del mundo sacó sus partidos 1-0 y 0-1 y perdió el partido inaugural. Estuvimos en la calle con Paraguay y al final ya sabemos lo que pasó. Y hay un par de aficionados más que también están decepcionados.
No le hacemos un gol al arcoiris, pero bueno, la posesión yo creo que la hemos ganado, ¿no? Sí. El amigo de Guardiola ha conseguido ganar la posesión.
España, como dice Maldini, bacalá. Y la suerte que los equipos que nos toca, pues nos pillan uno medio que nos pone las botas.
Por cierto, otra cosa. Bueno, va a parecer que tengo yo una guerra contra la cartuja, pero estoy cansado de que se mancille el nombre de Estadio Olímpico. Yo creo que Estadio Olímpico debería ser aquel que haya albergado una competición olímpica. No puede ser que en un pueblo de 2.000 habitantes hagan un estadio con una pista de atletismo y digan Estadio Olímpico de Boyullos del Condado. No, Estadio Olímpico es el estadio en el que se ha albergado una competición olímpica. ¿O no, Pedro?
Debería ser, por ejemplo, el Estadio Olímpico de Bakú se jugó el otro día y no hay ni un juego olímpico en Bakú, claro, evidentemente.
Estadio... Olímpico, Roma, donde empezó el otro día. No. La Eurocopa.
Mestalla. Que sí, Mestalla y el Camp Nou son olímpicos.
No, sí, bueno, sí, claro, pero yo me refiero al Estadio Olímpico, al Estadio Olímpico en sí.
El Estadio Olímpico en España es el de Montjuïc.
En Montjuïc, punto final.
Eso está claro.
Punto final. Es que si no, cualquiera tiene un Estadio Olímpico en casa y no puede ser, tampoco, no puede ser.
Te preocupan unas cosas,
sí,
últimamente.
Sí, pues,
a mí también.
Voy a esto de los Estadios Olímpicos.
No has tenido buen día hoy, ¿eh?
Muy bueno, te lo digo.
Pues ahora vaya por Cristiano, pues Manolo, ahora, no cuelgues.
Bueno, sabes la que ha liado Cristiano, ¿no?
Me ha encantado, ¿eh?
Bueno, 12:10 en Canarias, seguimos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge. Un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya
está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercore y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en pescadería, aceites, galletas, bollería, chocolates, bombones y conservas de pescado.
Aprovechalo, solo hasta el miércoles 16 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercore y el supermercado El Corte Inglés.
Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección, sentado en una sillita de playa, y cuando llegas al mostrador te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en Versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Hasta el 23 de junio con Carrefour y Carrefour.es, disfruta de un verano muy electro con la Smart TV LG UHD 4K 65 pulgadas por solo 799 euros y el smartphone Samsung Galaxy A31 a 179 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Y aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un media punta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Tenemos la suerte de haber nacido en el país más rico del mundo, con una riqueza en recetas que hacen que no se tire nada, que mágicamente transforman sobras en nuevos platos maravillosos. Aquí no se tira nada. Alimentos de España, el país más rico del mundo.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 15 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en plena Eurocopa y en plena Copa América. Tenemos noticia en el Argentina 1, Chile 0. ¿Qué ha pasado, Fabián Godoy?
Hay penal para Chile, Juanma. Trabajó el VAR, Wilmer Roldán, el árbitro colombiano. La fue a ver a pie de campo. Falta de Tagliafico contra Arturo ¡Ostras! Vidal. Y Arturo Vidal enfrentándolo a Martínez en este preciso momento. 12 minutos del segundo tiempo. Chile a punto de igualar el partido en Río de Janeiro. Estaba ganando bien la Argentina. Error defensivo. Tapó el arquero. Después hubo una falta de Tagliafico. La tecnología se la dio a Chile. Se acerca al balón, le pega con pierna derecha, tapa al arquero argentino, pega en el travesaño y en el rebote convierte el jugador chileno. Hay gol de Chile, había tapado el penal. El gol es de Vargas. Argentina-Chile empatan 1-1 en 13 minutos del segundo tiempo, Juanma.
Gracias, Fabián. En el 13 de la segunda parte ha empatado Chile en este penalti, en el rechace de este penalti, después de que se adelantara Argentina con un gol de Messi. En directo con Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Gua, Roberto Palomar, Elías Israel, Guillo Uzquiano, Pedro Martín, Arauz y Miguelito y Elena, que están en el estadio y que nos van a contar ya qué es lo que se ha dicho y qué noticias hay de la selección española. Lama, ¿os echan ya del campo?
Bueno, ya nos han echado, vamos andando, pero yo no sé si suena bien por aquí.
Sí, perfectamente.
Por aquí estoy.
Perfectamente. Elena, ¿qué decimos de la selección española? ¿Se queda en Sevilla, vuelve para Madrid? ¿Qué planes tiene?
A ver, ¿qué hace la selección española, Elena?
Pues la selección española ahora mismo ya está abandonando el campo y mañana rueda de prensa de Pedri a las 12:30. Presencial, han pasado control antidoping
Nada, perdemos la comunicación ahí con...
Y también Marcos Llorente, que acaba de comparecer y ha dicho que no entiende cómo la afición puede pitar a sus propios jugadores. Y Dani Olmo, que también ha hablado y ha vuelto a defender a Morata, dice que siga, que nos va a dar muchas alegrías.
Vale, esperamos a que salgáis del campo porque estáis saliendo y se va la cobertura del sistema de transmisión. Está Cañizares. Hola, Cañete. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Te hemos escuchado en tiempo de juego. Bueno, se está hablando mucho del tema de los pitos. Tampoco ha sido tan grave. O sea, que han sido unos pitos...
Hola.
A ver, no. No quiero escuchar a Elena ahora. Quiero escuchar a Cañizares. Cañete, ¿te escucho o no?
Sí. Claro que me escucho. Claro que...
No se te oye bien, Cañete. Tienes el micrófono raro.
Pues si no sé,
ahora sí.
Perfecto, vamos a ver, yo creo que el tema de los pitos tiene que ver con que Morata está pagando la ausencia de Aspar, que es un futbolista que yo creo que toda la gente quería llevar, porque le ha visto jugar muy bien en los últimos años, y la no titularidad de Gerard Moreno. Eso es lo que está pagando Morata realmente, ¿no? Porque si no, no está justificado que se le pite a un futbolista por fallar una ocasión de gol.
Es que es una ocasión, no ha fallado siete.
Claro.
¿Cómo que?
Claro. Es la del otro día.
Es la del otro día. Bien. Y es una cierta fama que le persigue, hombre.
Bien, sí,
hombre,
pero sobre todo tiene que ver, yo creo, por ese momento en el que la gente quería Aspas, en el que la gente quiere que juegue Gerard y está jugando Morata por delante de ellos dos. Y a mí lo que me preocupa es que este no es un chico que la asignatura de la mentalidad la tenga con sobresaliente, ¿no? Es un chico que tiene grandes condiciones, es un chico que tiene, bueno, grandes actitudes, pero es un chico que anímicamente tiene bajones, tiene grandes lagunas, y jugar con esa mochila es complicado para cualquiera, pero yo creo que más para los que tienen, pues esa, digamos, no tienen sobresaliente en la mentalidad y en la personalidad y en la, bueno, y en el, un poco en el carácter.
Carácter, que es lo que decimos, la falta de liderazgo un poco en el equipo. ¿Haríais muchos cambios de cara a Polonia?
Yo creo, quiero añadir una cosa, Juanma, y es que a mí me resulta un tanto desesperante. Yo me imagino que será porque ellos tienen muchos datos y tienen controlados los tiempos que tiene que jugar cada jugador, pero me llama un poco la atención la falta de capacidad de los entrenadores para cambiar un partido. Porque todos estamos viendo la segunda parte y dices, es que el equipo no va, el equipo se ha quedado.
Bueno, el sueco ha cambiado el partido, ha quitado a Isak.
Bueno, eso ha sido peor todavía.
Sí, nuestro mejor
pero
cambio.
¿Por qué tardan, teniendo la posibilidad de hacer 5 cambios, por qué tardan tanto en tratar de cambiar la inercia del partido? O sea, que tú ves que yendo por ahí no llegas a ninguna parte y les cuesta horrores, ¿eh? Y pasa mucho en la liga y hoy ha vuelto a pasar.
De todas maneras, a Luis Enrique, como a todos los entrenadores, se le ve rápidamente en quién cree y en quién no, a quién ha dejado hasta el final y a quién es el primero que cambia. O sea, Busquets puede que juegue hasta siendo positivo. El primero que ha quitado ha sido Rodri. Bueno, para todos los que piensan que Rodri ya tiene que hacer el cambio generacional de Busquets, que ya está mayor, etcétera, etcétera, pues que se olviden que aquí el titular va a seguir siendo Busquets.
Bueno, yo de hecho es que ahora que pregunta Juanma lo de cambios para el próximo día, todos vamos a decir Gerard Moreno, por supuesto. Yo hablaba del cambio de sistema que le he escuchado a Guas, que también opinaba lo del 4-4-2. En partidos como este, que tú vas a tener un 80% de posesión, y me imagino que contra Polonia y contra Eslovaquia va a ser así, a mí es que me sobra Rodri directamente. Yo pondría dos centrocampistas, dos abiertos en las bandas y dos delanteros. Yo pondría Gerard con Morata.
Sí,
los dos
también.
Juntos, que hubiera más gente
y
Llorente, de área.
Y Llorente que sea uno de los
extremo
que está
derecho.
Abiertos arriba.
Sí, eso es.
Y a Pilicueta detrás.
Fijaros que a mí incluso me convencería más acumular un hombre más en centro del campo y jugar un 3-5-2. Porque además teniendo a Pilicueta, que es un jugador que puede hacerlo perfectamente.
Bueno, carrilero, sí.
Perfectamente, en banda derecha. Eso liberaría a Llorente de la labor defensiva, que es lo que también estamos buscando, que juegue también en posición adelantada, porque es un chico con profundidad, es un chico además que está en forma, que se le ve que está en forma como un disparo. Y eso, pues, a lo mejor también nos ayudaría. Pero bueno, es que también cuando no ganas un partido, todos son, se generan dudas, ¿no? Y aquí realmente, pues, es verdad que el melón que queríamos abrir no lo hemos acabado de abrir. Que por una parte huele dulce y por otra huele amargo. Y hay cosas que hay que mejorar. Para mí, una cosa que no habéis citado hasta ahora, que os estaba escuchando, porque en todas las demás prácticamente estoy de acuerdo, es que hay que ser también más contundente en defensa. Un solo futbolista, Isaac, se ha llevado 3-4 rebotes, ha conseguido hacer dos ocasiones de gol clarísimas, la segunda probablemente fuera de juego, y no nos lo
permitió. Al final no era fuera de juego, ¿eh?
Bueno, es igual, fuera de juego no. El tema de la contundencia en defensa y lo expeditivo que tiene que ser una defensa, porque ese tipo de jugadas, Suecia no, pero otro te manda a casa.
Es que hay una parte de esta selección, Santi, un poco, a ver, que se me entienda, un poco peluche. O sea, somos una selección un poco ahí, a veces, inocuos, inofensivos, arriba y
perdona, Luis
también,
Enrique contribuyó un poco a esa idea el otro día cuando dijo que esto le recordaba un poco al Barça B, cuando entrenó al Barça B. Que claro, quedó muy bonito que dijera que el ambiente del Barça B y tal, pero claro, es una selección en una Eurocopa y es verdad, da la sensación de ser un equipo...
Sin colmillo.
Arriba bueno, y atrás, no, es atrás, un equipo, ¿sí? Juanma, un equipo de niños, coño.
Es un equipo experimental y le falta empaque.
Normalmente, claro, cuando los equipos son jóvenes, el rollo suele ser bueno. Cuando los equipos son inexpertos...
¿Quién ha sido el mejor hoy? Alba.
De la selección. Alba, sí. Dani Olmo no ha estado mal, ¿eh? En la primera parte. Coque ha hecho buena primera parte.
Pedri ha hecho buenos 15 últimos 15 minutos, sí, pero vamos, el resto del partido, mira, flojísimo.
Sobre Pedri, Juanma, antes ha dicho algo muy claro también Joseba, ¿no? Dice, ¿por qué no reaccionan los entrenadores? Yo creo que Pedri demandaba ser cambiado probablemente ya al descanso. Estábamos casi todos de acuerdo, porque no estaba desequilibrando, no estaba jugando hacia adelante y necesitamos algo más de profundidad. Y tenemos a Fabián, por ejemplo, y tal. Sin embargo, Luis Enrique lo ha aguantado, ¿no? Porque se le nota, como dice Paco, que tiene sus cosas y sus chicos, y uno de ellos es Pedri, por ejemplo. Y ha acabado haciendo los 15 últimos minutos los mejores que he visto yo de Pedri, probablemente en los últimos 3-4 meses, que ahí sí que tenía la pelota, encaraba y jugaba hacia adelante y metía un pase en profundidad y se iba de uno y abría banda y jugaba con el mejor siempre, tomando buenas decisiones. O sea, a veces es muy difícil saber también por 45 minutos malos de un jugador si este jugador ya no te va a dar más o sí que te va a dar. En el caso de Pedri ha acertado Luis Enrique y habríamos fallado todos.
Sí, sí, sí.
Bueno, pero eso, que es que eso pasa, querido, que eso es fútbol. Ahora, hay cosas que son evidentes. Vamos a ver, es que es evidente que en el descanso has de cambiar, incluso de sistema, que lo ha apuntado.
Lo del sistema, renunciar ya, que no...
Que no lo va a hacer, ya lo sé, pero bueno, es que le van a poner, vamos a poner otra, perdido. No, el avión, estoy detrás de alquilar el avión de los holandeses y ponerle 4-4-2, a ver si lo ve ahí en el cielo, pero no lo va a hacer. Bueno, pero claro que es verdad lo que dice Santi, que en el momento determinado, oye, le tiene que hacer un tío que vaya, y si Pedri juega para adelante es otro tío diferente, está claro. Ahora, hay cosas que son evidentes. Tu mejor volante no puede ser un lateral derecho, y tu mejor delantero no puede estar en el banquillo. Él lo ve así. Oiga, que le vaya cojonudo, que Morata salga pichichi y este Llorente acabe siendo Cafú. Pero hay cosas que son de sentido común, y sobre todo lo que comentaba Joseba, tú vas al descanso en esa situación de que vas de más a menos de una manera clarísima, que vas a tener una roca que se mueve, coño, hay que mover algo. Es que si no, podemos estar jugando ahí hasta las 12 de la noche, 0-0.
Es que
no
digo va a cambiar esto, lo hemos visto en las,
no va a cambiar,
en las últimas fases finales permanentemente. Y la primera fase va a ser toda igual. O sea, van a estar defendiendo siempre, ¿verdad? Y habrá un día que marquemos muy pronto y metamos 4. Y otro día que marquemos en el 76 y ganemos solo 1-0 o 2-0. Sí. Pero luego lo que te pide son los cruces. Porque los cruces ya de repente te empiezas a encontrar con gente que también te ataca. Y ahí me preocupa la blandura de atrás que decía antes Cañizares, porque tampoco es que dominemos mucho en nuestra área.
Cañete, muchísimas gracias. Un abrazo.
Buenas noches.
Gracias, adiós.
Pero los defensas, perdóname.
Lama, ¿qué quieres?
No, que digo, de todas formas, yo tengo una pedra. En el fútbol tú tienes que tener un tío que marque las diferencias respecto a los demás. Hay muchas selecciones que lo tienen. Eso no te da la seguridad de que vas a ser campeón, pero te acerca. Y España ahora mismo, yo sigo pensando que es lo que más nos falta, que es ese animal, ese killer que marque diferencias. Decía Paco hoy, Lewandowski no ha marcado, ya lo sé que no ha marcado, pero pues acaso dámelo a mí.
Ya, pero en España no hay de eso ahora.
Claro,
lo más cercano es llegar a
Moreno. Pero escucha, ni en España ni en casi ninguna.
Bueno, escucha,
hay alguna que lo tiene.
He apuntado la alineación que ganó cuando ganamos la última de la Eurocopa, la alineación del día de la final contra Italia. Casillas, Arbeloa, Ramos, Piqué y Jordi Alba, Xavi, Busquets, Xavi Alonso, Iniesta, Silva y Fábregas.
Eso tiene que ver.
Es que, claro, 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 perdona. Que
yo, te queremos.
No, claro, es que dices estos 11.
O claro. Música, como diría Wallace.
Claro, es que estos... ¿qué haces con esto?
Ya, pero hasta que llegaron esos pasaron 80 años en el fútbol español.
Sí, claro, entonces... ¿Y sabes lo que he dicho hoy? Que van a pasar otros 80.
Pues bueno, pues pasarán.
Van a pasar otros 80. 10
o 15 o 20
nosotros
o 30.
Hemos visto algo que no vamos a volver
claro,
a
ver. Estamos comparando con una selección campeona del mundo esto. Y esto es un equipo que claro. Es en una fase absolutamente experimental que hay que hacerlo y le queda todavía mucho tiempo por delante. Claro, si la comparas con la mejor de la historia, pues claro.
Lo cual es tramposo, porque es que de estos de ahora en aquel equipo no juega ninguno.
Hombre, no te quepa ninguna duda.
Ya, claro, es, esto es, dices,
es que no, la trampa la estás haciendo tú ahora, Tomás.
No, hombre, no, claro. Ya, claro. Que sacamos un equipo majestuoso, que eso ha pasado. Claro. Y como bien dices, que no va a volver en 80 años más. Y, oígame, esto, toca esto, que yo, joder, que ninguno era titular. O sea, vamos a ver, de los 11 de España que salen hoy, tú coges los mejores equipos europeos, ¿cuántos nos ficharían?
Pero yo lo que voy es que si comparas 11, aquel era mucho mejor. Pero el estilo es el mismo.
Sí.
Pues a lo entonces, mejor hay que tocarlo.
Claro, queremos hacer lo mismo con gente que no es ni parecida.
Pues ahí voy yo.
Yo dejé ya de enfadarme cuando comparaban a Pedri con Iniesta porque parecía que yo iba a tener algo contra el chaval y todo lo contrario, que creo que va a ser un gran jugador. Pero por Dios, es que Pedri no puede ser Iniesta ni puede ser Xavi Coque y así siguiendo todos. Es que no hay nadie a la altura de aquello.
No, no.
Entonces, pero mezclemos el juego, hagamos otro sí. Plan B, otra cosa.
Sí, sí. Pero de todos modos pensamos en la generación de oro como la magnificencia y hubo partidos que se la atascaban muchísimo y te encontrabas a Villa o te encontrabas atrás a Casillas. Y si quieres ganar una competición, además claro. De lo que decía Lama, de tener un bicho tienes que tener un porterazo. Entonces, en esta, por eso, yo tengo tantas dudas y mira que yo siempre estoy subido en el barco de España, pero en esta ocasión por eso, no tiene nada que ver con Luis Enrique.
Si no tenemos ni Villa, ni Torre, ni Casillas.
¿Qué le estás pidiendo a esta selección? ¿Ganar la Eurocopa?
No. Pues claro que bueno, dice el seleccionador que está entre las 6-7 favoritas. Bueno,
es que estar entre las 6-7 favoritas...
Es que ¿dónde pones tú a esta selección? Claro, y a partir de ahí es donde tienes que hacer el análisis.
Pero escúchame, en el área tuya dominabas con un Casillas imperial, que no tiene que ver con esto. Y luego después, cuando hablamos de contundencia, claro, yo he visto Ramos, Puyol, Piqué, Capdevila, hijo mi vida, se me van las lágrimas. Y arriba, un rato de Villa era más gol.
Por lo tanto, habrá que inventar otra
manera. Algo diferente.
Claro.
Sí, pero es que el tipo de jugador que tienes te remite a aquello. Claro.
Pero, Paco, el tránsito por medio seguramente sea menos vistoso, pero hay caudal de fútbol. O sea, llega ofensivamente España. Ha llegado. Es verdad que solo 4 claras, pero ha llegado 10 veces.
Inventar es muy difícil, ¿eh? Eso de vamos a inventar, eso...
No, Manolo, mira, son estilos. El Atlético de Madrid, si ataca con un 85%, que no ha pasado nunca, pero contra el Levante debió tener un 70%.
Monta una bronca a Simeone. Si tiene un 85% de posesión, que no...
No, a lo que voy, ¿cuántas veces tiró? Recuerdo que dijimos 23. Había tirado 5 a puerta, pero en toda la segunda parte, hasta el cabezazo de Moreno, no había tirado ninguna.
Claro, no podemos
entonces,
estar...
Yo creo que hay maneras de acelerar el juego que España no investiga, porque es siempre lo mismo.
Sota, caballo y rey.
Pero no solo Luis Enrique.
Ya, pero Paco, con Pedri, con Ferran, con Olmo... Es un poco lo mismo.
Inventas otra cosa. No. Es que con los mismos jugadores se puede jugar a otra cosa.
Seguro.
¿Qué alineación, este mismo Pedro, equipo... busca la alineación que le metió 6 a Alemania? A ver si era un...
Sí, eso iba a decir yo. Mismo equipo ha jugado muy bien en algún partido.
Bueno, vamos a ver si es este mismo equipo.
No, es que no vale ese partido. Si es que...
Jugaron muy bien.
Pero sí, escucha, hoy mismo... Si para mí habían jugado bien.
Hoy mismo
la primera
España
parte ha sido
muy bien.
Paco,
la primera media hora España perdía la pelota e iba a recuperarla y volvía a atacar.
Y con
luego se para. Yo creo que el estilo, que es verdad que... No podemos caer siempre en la comparación con el pasado. Hay jugadores distintos y por eso a mí me da tanta rabia ver a Marcos Llorente de lateral. Porque él en el Atlético de Madrid ha sido ese jugador vertical que rompe líneas con la conducción, que llega hasta línea de fondo y pone el pase atrás, que remata puerta. Bueno, pues a falta de jugadores de toque, juguemos con más intensidad. Como
claro,
ha jugado España
por eso
en la primera
es que con los mismos jugadores tú dices, junto a, porque se me ha atascado esto, 0-0, junto a Gerard Moreno y Morata y empiezo a meter balones. Y juego al despeje y tirar y rechace. Y cambiar, hacer algo distinto, no a lo mismo de siempre que es paso,
40
paso,
centros
paso,
laterales que son para los defensas. Y al final del partido tienes que ir al asedio.
¿Quién jugó contra Alemania, Pedro?
Pues casi han coincidido casi la alineación de hoy.
¿En serio?
Sí. Simón, Sergi Roberto, lateral derecho, Ramos, Pau Torres, ahí empiezan las coincidencias, Gallá.
De todas formas... Oye,
has dicho cinco formas, y solo ha coincidido uno.
Espera, hombre.
Es que vamos.
Rodri, Coque, Canales, y en punta Ferran Torres, Morata y Dani Olmo.
O sea, la mitad del equipo.
Sí.
Más de la mitad, están los mismos hoy.
No, cinco jugadores
de campo. Los tres delanteros, dos centrocampistas, Pau Torres y el portero. O sea, muchos.
Siete de once.
Coincidieron.
Bueno, pues
no me salen las cuentas.
Pero ¿qué pasó?
Hombre, el portero, un
Sergi
defensor.
Roberto Ramos y
Gaya tampoco. Sergi Roberto tampoco.
O sea, tres defensas y un centrocampista.
Y Canales.
Vale.
Y
Canales.
Cuatro.
Cuatro de once, siete. Vale, vale, perfecto.
No, pero esa Alemania estaba de cachondeo. ¿No?
Seis. ¿Por qué? ¿Por qué dices tú seis? ¿Hablas con nosotros, Lama?
Sí, Lama. Hombre, te dice, pues son seis de campo.
Vale. Es que no sé si es eso o está.
Lo hice hace una hora. No, es que lo dije hace una hora, pero como voy con 40 minutos de retraso...
Pues que te lo actualicen eso, pero que saben Miguelito y Elena actualizarte el quantum, tú no sabes.
Reset.
Rellama o lo que haya que hacer.
Reset.
Poli Rincón, ¿tú tienes retardo o estás perfectamente?
Yo normalmente tengo retardo porque estoy atrasado más que la gente, pero... Sí. Os oigo y me entra mucha ganas de reírme muchas veces, ¿eh?
Sí, pues ríete. No, escucha, porque... tiene narices que digas tú eso, ¿eh?
No, te lo voy a explicar, por favor. Es que el fútbol es mucho más fácil.
Claro.
Es que lo complicado. Mira, yo no me quiero poner ninguna medalla, pero cuando me ha preguntado Paco antes de empezar el partido, yo he dicho, hombre, viendo al rival, yo jugaría un 4-4-2, por lógica.
Vamos.
Si es que ahí empieza todo. Si tú no tienes lógica para enfrentarte a un rival, estáis hablando de Alemania cuando le metimos 6. Es que Alemania es otra cosa. Alemania juega al fútbol. Alemania quiere. Alemania va. Y eso nos viene bien a nosotros. Esto no. Tú miras, yo creo que es la peor defensa que he visto de toda la Eurocopa. Y no hemos sido capaces de ganarles el partido. Pero si tú analizas a este rival antes, ya sabes cómo tienes que jugar el partido. Por lógica, si yo me planto allí y estoy allí, no le voy a hacer daño. ¿Cómo le hago daño? Desde atrás. Si no, no le hago daño. Y como estáis hablando, hay futbolistas que creo que se puede jugar de otra manera o tener un plan B, porque está bien que Luis Enrique, que es el seleccionador, ponga su equipo y lo ponga, y lo haces. Pero ya ves que no te da resultado, cambia. Pero como no tiene plan B porque no lo tiene, porque no tiene ni idea de lo que está haciendo, a partir de ahí nos van todos los problemas.
Intuyo que tú eres de esos que estamos con Luis Enrique.
No. ¿No? Yo no. Yo voy con la selección a muerte y con el seleccionador a muerte. Es España, ha empezado la Eurocopa. Ahora, si me pides mi opinión, yo te la digo. Y te la digo desde la tranquilidad y desde el sosiego. Y tú tienes que analizar. Mira, si tú coges dos papeles y escribes un equipo y escribes otro equipo como hoy y te pones de pie y miras la planta, dices, joder, qué fácil, ya sé cómo le tengo que hacer daño a este equipo. Ahora, si eso no lo ves, no lo vas a ver nunca, ni cuando empiece el partido, ni a mitad del partido, ni atrás. Las cosas se ven o no se ven. Y tú tienes futbolistas para jugar de una manera o de otra. Habéis nombrado un equipo que es incomparable. Pero fíjate la versatilidad que tenía para jugar. Podía jugar de cualquier manera. Podía jugar más rápido, menos rápido, tener el balón, no atacar, mantenerlo, o en un momento determinado hacía pim, pam, pum, y te has dado cuenta y te habíamos enchufado. Este equipo no. Este equipo tiene que pensar más. Tenemos dos bandas, como son Ferran Torres o Dani Olmo, que sirven para lo que sirven. Pero para más nada.
Que no son bandas.
Ahí estamos. Si luego metes a Marco Llorente de lateral derecho en España para que no sabemos qué, pues estás matando a un futbolista que te da muchísimas cosas. Y te da gol, que lo ha demostrado este año, y te da muchas cosas más. Tienes a Jordi Alba, que es el mejor atacante del Barça y el mejor atacante de la selección. Si no le das el espacio que le tienes que dar, pues ¿para qué te sirve Jordi Alba? Para nada.
Oye, Poli,
y luego Coque y Pedri, ya termino,
¿sí?
Coque y Pedri para jugar de una manera te sirven, pero para hacer un fútbol rápido, veloz y vertical no sirven.
No, te iba a preguntar, ¿tú tienes césped artificial o natural en casa?
Yo tengo las dos cosas, las dos, sí. Tengo en la parte de la piscina tengo césped normal y en la parte de arriba, para que los perros puedan pasear sin problema ni nada y hacer lo que quieran, tengo césped sintético.
¿Y el natural cómo lo tienes?
O sea, bien, muy bien. Pues, te explico lo del campo.
¿Podrías pasar esta semana por la Cartuja para
no,
para
te lo voy a explicar. Pero mira, es que esto, Juanma, es que esto es muy fácil. ¿Tú vas a traer de verdad un partido en junio a Sevilla? ¿En serio? ¿Vas a traer una Eurocopa a Sevilla en junio? Hoy habéis tenido suerte, que yo se lo dije a Paquito el otro día. Digo, menos mal que esta semana van a bajar las temperaturas. Y han bajado 7-8 grados las temperaturas. Si no, hoy juegas con 40 grados perfectamente.
Espérate, miércoles.
Y el césped no puede estar bien. ¿Por qué? Porque ese campo no está bien. Este campo es una chapuza que han hecho en su momento. Ha estado abandonado mucho tiempo, sigue abandonado.
Sí.
La han querido arreglar un poco, pero no tiene la calidad que tiene que tener el césped. Y si quieres hablamos luego de las pistas y de lo que habíamos hablado hoy, de la serie donde estaba el técnico y todo el rollo este, que no tiene las condiciones para jugarse una Eurocopa, no las tiene. Tú pones el campo del Betis o el campo del Sevilla y hoy la gente que había aparece mucho más,
claro,
los tienes al lado, totalmente, están mejor cuidados, están perfectos y sin ningún problema. Ahora, si tú haces esto y lo traes a Sevilla, ya verás la semana, ya verás el sábado y ya verás el miércoles de la semana que viene.
El sábado miércoles baja bastante.
Mucho, mucho.
Sí, dan ojalá.
Agua y dan, en Madrid por lo menos, sí, en Madrid por lo menos dan agua viernes,
sábado. Digo, en Sevilla luego, máximas de 26 el sábado y lluvia el jueves.
Mira, y cuando hemos empezado la retransmisión se han
traído que van con camisetas térmicas el sábado los jugadores.
No, bueno, pero escucha, yo he dicho una cosa y que borra. Os han reído de mí. Digo, te voy a decir una cosa, Sevilla hay que conocerla. Yo cuando llegué aquí al principio de Madrid, me tuvieron, el primer partido que jugué, me tuvieron que ingresar y meterme 4 litros de suero, porque casi me muero. Tú fíjate lo que perdí, jugamos a las 10:30 de la noche. Ahora te digo, Sevilla tiene una cosa, tiene una humedad tremenda. Cuando va bajando la temperatura, se pone peor, puedes respirar peor en el campo, se te viene una sensación térmica para
arriba.
¿Es mejor
que suba entonces la temperatura?
No, al revés. Si juegas más temprano, vas a tener calor, pero vas a estar bien. ¿Pero qué le ha pasado a España en el segundo tiempo? Que se ha venido abajo.
Aplatanado, sí, sí.
Claro, porque no puedes respirar. Es que no puedes respirar, Juanma, sí, sí. Que yo juego aquí durante 10 temporadas. Sabré pues los torneos de verano y tú que me juego aquí. Sabré cómo se juega aquí.
Pues somos la única selección que está deseando no jugar en casa en esta Eurocopa. Ojalá que no, pero nos toquen los cruces clima, fuera de Sevilla. Sí, sí. Estamos deseando
los
que
Peter no nos... de la grada.
Claro, es que es mejor que... teníamos que haber puesto de sede San Petersburgo, por ejemplo.
No, pero, no, elige una zona donde te encuentres bien, que la sensación térmica y climatológica sea buena y tengas un campo extraordinario. Ahora, ya a mí me ha sorprendido que lo ha dicho hasta el seleccionador.
La verdad, una cosa, elige una zona, la teníamos.
Claro, la zona, teníamos.
Claro, el mejor, hablando en serio, teníamos el mejor estadio. En el mejor sitio en el mes de junio.
No tengas ninguna duda.
Una temperatura y un césped impresionante, el mejor estadio de España, junto con el Wanda en este momento, y un sitio fantástico para jugar al fútbol. Lo teníamos.
Estoy de acuerdo contigo.
Eso es una chapuza. Entre unos y otros han evitado que juguemos ahí en San Mamés. Gracias, Poli. Un abrazo.
Nada, ha sido un abrazo. Un placer. Hasta luego.
Un abrazo, un placer.
Ha sido un abrazo.
Has dicho.
Ha sido un abrazo, claramente.
Qué grande es. Qué grande.
Gracias.
Buenas gracias.
Buenas gracias. Hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Arau.
Ni la selección española es tan mala, ni U2 es tan bueno, dice un oyente. Habéis dicho muy alegremente que algún gol meteremos en esta Eurocopa. Como no salga Gerard Moreno, nos vamos de la Eurocopa sin mojar. Ya os lo digo. Yo sí quería cambios ante Polonia, exactamente uno. Morata por Lewandowski. Luis Enrique era uno de los hombres de Clemente. Lo mismo, ha aprendido algo. Yo solo sé que si en vez de Suecia hoy tenemos enfrente a Polonia con Lewandowski, palmamos el partido, a ver si hay suerte por fin y nos deshacemos del iluminado de Luis Enrique. Le ganamos a Alemania 6-0 y no era un amistoso hace 7 meses y con Luis Enrique en el banquillo. Hay que confiar que es gratis, vamos selección. Después de un año entero sin poder ir a los estadios, que pongan las entradas de España a 180 euros es una vergüenza.
Pero eso depende de UEFA, ¿eh? No de la Federación Española. ¿Eh?
Menudo regalo a los aficionados y encima querrán que animemos. Y un oyente se quejaba...
Está bien, porque te está diciendo, pues ahí, no, el fútbol es de la gente.
El fútbol es de la gente. El fútbol es de la gente que tiene pasta. Claro, al final, oye, un respeto a los ricos, ¿eh? A ver si no hay derecho a que Pepe Domingo Castaño, por ejemplo, vaya al fútbol o que... O él no puede ir porque es rico,
¿no? Te vas por aludido tú también, ¿no?
No, yo sí.
Y un oyente enfadado nos decía, soy de Bollullos del Condado y dejadnos de una vez en paz. Solo os acordáis de nosotros en tono peyorativo. Le
escucha. Lo he pensado también.
Bollullos del Condado, par.
No he estado nunca en Bollullos.
Yo sí.
¿Y qué tal está?
Muy bien, muy bien. Es uno de los pueblos del interior de Huelva que es espectacular.
Qué guay. Pues tengo que ir. Pero es verdad que deben estar un poco cansados, ¿eh? Es un poco lo del tema Lepe, Betacuenca, Bollullos del Condado, tal.
Bollullos del Condado, par.
Sí, sí. ¿Cómo par?
¿Qué sí, par? Es par. Es Bollullos del Condado, par.
No entiendo.
Ah, el nombre.
Sí, sí, el nombre, ¿eh? Nombre.
Vale. ¿Habrá pares impares?
Bueno, si te vas a reír, se va a seguir riéndote de Bollullos del Condado.
Bollullos par del condado.
Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que nos dice cuál es el problema de España.
Buenas noches. A ver, hace unos años, cuando no se llevó a Raúl a la selección, hubo un tal David Villa que con un par enseguida dijo, el 7 es mío. Cuando no han llevado a Ramos y ninguno de los que hay, ninguno, ha querido coger el 15, mala señal. Lo que estoy diciendo es que falta un líder, falta alguien que se siente en el campo y que diga aquí estoy yo y que los tranquilice y tal, porque juegan bien, pero no les veo veneno.
Perfecto. Miguelito, gracias. Adiós, buenas noches.
El equipo, Juanma, acaba de salir de la Cartuja rumbo al aeropuerto para volver a Madrid. Mañana entrenamiento por la tarde y, como te decía Elena, rueda de prensa de Pedri a las 12:30.
Perfecto. Gracias, Miguel. Es Boyullos Par del Condado, efectivamente. Sí, me cuenta Isaac Escalera.
Oye, si te lo cuenta Escalera, te lo crees, si te lo digo yo, no.
Siempre hay que tener dos fuentes, por lo menos.
Porque yo he ido Par y no sabíamos si te estabas volviendo tonto o era
no, coño, que yo he ido mucho por esa zona.
Por Boyullos. Perfecto. ¿Cómo marcha el partido de Copa América, Fabián Godoy, entre Argentina y Chile?
1-1, Juanma, todavía faltan 10 minutos para terminar el partido sin el descuento del árbitro. Hace 15 está Di María en campo, ha conectado mejor con Messi, ha mejorado el rendimiento del equipo argentino después del empate de Vargas a través de un rebote del penal de Arturo Vidal, y hace apenas 5 minutos está Agüero también por Lautaro Martínez en el césped. Hay tiro libre para Argentina desde el costado izquierdo, lo va a ejecutar Messi, pone un centro al palo más corto, despeja Chile. Están todavía 1-1 en Río de Janeiro, Juanma.
Perfecto, minuto 82, 1-1 entre Argentina y Chile. ¿Me ha llegado un WhatsApp eso? ¿Qué ha pasado? Ah, que debe ser el ordenador de Fabián, ¿no? Que ha saltado una notificación. Pues mira, creo que la notificación es que le ha llegado un mensaje importantísimo de Andrea Peláez.
Ya hemos visto jugar a España su primer partido en esta Eurocopa, pero anda que no queda torneo por delante y seguro que va a estar emocionante. Pero si todavía quieres añadir más emoción, puedes jugar el combi partido con nuestros amigos de Betfair. Tú llevas el control. Cuantas más variables agregues, más incrementarán tus cuotas. Este verano vas a poder festejar un saque de esquina o una tarjeta amarilla, tanto como lo harías con un gol, aunque no juegue la roja. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 10 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al precio justo y envíos rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para llegar más lejos.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Hisense, patrocinador oficial de la Euro 2020 y los Tecnoprecios de El Corte Inglés, te acercan la pasión del fútbol.
Convierte tu casa en un estadio con los televisores Hisense OLED, con una nitidez y calidad de imagen excelentes.
Y un espectacular sonido inmersivo.
Hasta el 23 de junio tienes un televisor Hisense U7 QF de 55 pulgadas por solo 579 euros.
En tienda web y app de El Corte Inglés.
Ganas de fútbol.
Nueva promoción para usuarios en Sportium. Solo por entrar a tu cuenta te dan 1 euro sin hacer nada. 1 euro gratis al día por entrar en tu cuenta. Así de fácil. Apúntate en Sportium.es. Promoción válida para cuentas de Sportium con mínimo 30 días de antigüedad y la identidad verificada. Juega con responsabilidad.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Eso.
Porque tu negocio no puede parar, en Orange Empresas te damos fibra con Wi-Fi 6, 2 líneas ilimitadas y mucho más por 52,90 euros al mes durante un año. Y además llévate un Samsung Galaxy A12 por solo 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Eurocopa viene con partidos llenos de pasión, pero si aún quieres añadirle más emoción, juega al combipartido de Betfair. Combinas a 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Juegue quien juegue, ponle más emoción con el combipartido de Betfair. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Aldi tenemos mucho lomo y 15 segundos para contarte que esta semana está en oferta a solo 1,28 la bandeja. Y que es mucho lomo porque es de bienestar animal. Y lo traemos de aquí, cerquita, que no nos gusta hacer kilómetros de más. Aldi, mucho lomo, poco precio.
Una chica, de rojo, conoce a uno en un bar, un tal Lobo. Sí, el nombrecito tiene tela. Se meten juntos en un coche, un super híbrido. Dicen que van a ver a su abuela, pero yo creo que tienen feeling.
¿Eso es ahora la Caperucita?
Las historias cambian y el Seat León híbrido con etiqueta Eco es otra historia. Consulta la oferta en seat.es.
Vaya, en nada me toca pasar la ITV del coche. El típico gasto inoportuno.
Pues eso lo arreglas en 5 minutos con una llamadita a Línea Directa.
Tranquilo, ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 47 minutos. Hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Y en este partidazo están Paco González, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Roberto Palomar, Elías Israel y Guille Uzquiano. Acaba de abrirse una Coca-Cola a Paco González, que sí, es sí, algo que no le hubiera gustado nada a Cristiano Ronaldo.
Por eso, cuando lo entrevistábamos yo nunca iba.
Cristiano hoy se ha sentado en la rueda de prensa oficial de UEFA previa al choque de mañana de Portugal y había dos botellas de Coca-Cola de plástico sobre la mesa, porque Coca-Cola es patrocinador oficial de esta Eurocopa. Y directamente ha dicho fuera Coca-Cola.
Las ha quitado, vamos.
Las ha quitado, pero diciendo fuera Coca-Cola y mejor
con
agua.
Cierto desprecio, ¿no?
Mejor agua.
Y ha sacado una botella de agua, una sin etiqueta ni nada, y ha puesto la botella.
Creo que Coca-Cola está que trina, porque claro, Coca-Cola debe pagar una pasta tremenda a la Eurocopa como patrocinador oficial, como para que una de las imágenes importantes de esta Eurocopa, o la más importante, le haga ese desprecio de manera pública. Que está muy bien que él tenga sus ideas sobre las bebidas azucaradas, sí, carbonizadas, lo que sea, pero...
Como si se da la vuelta y dice, el panel de publicidad que hay aquí atrás, no comparto esto, sí, y lo tacho.
No, o una marca de coche, pues menuda mierda, me dejó tirado el otro día. O sea, ¿sabes? O sea, que es que... tema complicado. Cómo chocan los intereses de... Pues de dónde sale la pasta con la que muchas veces cobran ellos y luego lo que ellos hacen.
Uy, y no es un niño.
No, y ellos saben de patrocinio, bueno,
sabe cómo funciona, claro.
Sabe cómo funciona esto, claro, porque claro, muchas veces son ellos los que tiran de las marcas y o las marcas les buscan a ellos. Para mí ha sido completamente descuidado y irrespetuoso.
A ver, una cosa, no me da, quiero decir, Coca-Cola no se va a arruinar con esto, ¿eh? O sea, que nadie va a dejar de beber
sí,
Coca-Cola.
Sí, pero es una de las marcas con más que cuida más el tema reputacional, ¿eh?
No, sí, y es una marca que ha estado siempre al lado del deporte en ese sentido. O sea, que ha patrocinado
del fútbol, concretamente,
eventos de todo tipo. De además, eventos de niños, de mayores, de todo. O sea, que no...
Fuera de lugar, hombre, ¿dónde va a parar?
Bueno, le he dicho, a mí no me pagan, pues mira, se me va por saco la.
Bueno, pues oye, pues claro, no sé.
Yo cuando me lo ha contado Juanma le he dicho, ¿qué pasa? ¿Que él es de Pepsi? Porque pensaba,
sí,
este
no,
capaz
no,
de...
No, lo que tiene es una cruzada contra este tipo de bebidas y, bueno, pues por lo visto en un documental de sobre su vida, a su hijo le echa una bronca cuando el niño intenta beber una Coca-Cola.
La verdad es que es malísima, ¿eh?
Sí, tú...
¿Lo trago?
Es... Tremendo. Bueno, pues que esto es lo que ha pasado en una rueda de prensa donde ha hablado sobre su futuro, Cristiano Ronaldo. Dicho esto.
Llevo 18 años jugando a un alto nivel. Los rumores no me hacen cosquillas. Si estuviera empezando ahora, si tuviera 18 o 19 años, quizá estaría sin dormir algunas noches pensando en mi futuro. Pero es que ahora tengo 36 años. Y como digo, lo que venga va a ser para bien.
Hay un palo en esta, o sea, una cosa como de desprecio a la Juve, si sigo, ¿no? Eso me da igual, ahora estoy... Que se parece mucho al de Mbappé de ayer, sobre el Paris Saint-Germain. Yo creo que si un jugador del Madrid o del Barça dice algo así parecido,
sí,
aquí no lo sabemos aceptar. O sea, aquí no consideramos que la selección esté por encima de
¿Y tú crees que va a jugar dónde?
En Estados Unidos no.
En la Copa Coca-Cola tampoco. Ahora, no recuerdo un verano con tanta incertidumbre de jugadores importantes, ¿eh? Capitán del Barça, el capitán del Madrid, Cristiano Ronaldo, Mbappé, Haaland. Es que
solo hay una, en estos tres solo hay una explicación, que se hacen mayores.
No, hombre, Messi se queda en el Barça seguro, Cristiano tirará para el United.
No ha firmado todavía.
¿Y Ramos?
Ramos,
mañana es día 15, dice. Mañana, no, ya es día 15.
Hoy va, sí.
Ya es día 15, se acaba el plazo. Ramos está escuchando ofertas desde las 12 de la noche, según Lama. O sea que...
¿Tiene el fax enchufado?
Sí, sí. Mañana a las 6 de la tarde, Hungría-Portugal. En este grupo, que es el grupo de la muerte, porque además de Portugal está Francia y está Alemania, que juegan a las 9 de la noche. En Múnich está Manolo Oliveros. Hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿qué tal está Múnich? ¿Qué temperatura hace en Múnich?
Ahora mismo 14 grados.
Oh, qué maravilla.
Y mañana la temperatura a la hora del partido será de 22 grados. Claro. A las 9 de la
así
noche.
Así cualquiera, claro.
El campo
si
duro,
quiere
¿eh?
Venir a jugar a España aquí, el Allianz Arena está muy bien, lo hemos visto esta tarde cuando entrenaban las selecciones. Y a la hora del partido, ya te digo, 22 grados y después baja un poquito cuando acabe el partido a 18 grados.
Antonio...
¿Hace sol?
Sí.
Hace sol, digo, buena temperatura, y aquí estamos, sin mascarilla por la calle, no es obligatorio, salvo que haya muchísima gente, pero si no, sin mascarilla, pero cuando estás dentro en los hoteles y en las cafeterías y en los servicios públicos, en el metro,
en interiores,
el metro
sí.
A la Allianz uh-huh. Arena,
sí.
Ahí, y además has de llevar una FPP2, una FF...
No vale quirúrgica.
No la quirúrgica, no. Pero fuera, en el exterior, estamos sin mascarillas.
Pues yo lo firmaba, ¿eh? Llevar en interiores una FFP2 de estas y
es
en exteriores nada. Aquí nos dijeron que antes de julio nos la quitaban, en exteriores.
En exteriores
pues
sí,
no te la quites, ¿eh? No te la quites.
En exteriores, vaya, si me la voy a quitar.
No.
En exteriores cuidado. Me la quito, pero vamos, en cuanto pueda.
Cuidado.
Es que vamos.
En exteriores, si no hay gente, puedes
vamos,
caminar
guasa,
ir por las calles de
Múnich. Es ridículo ir caminando por un parque, estar solo, que no haya nadie
sí,
en 500 metros a la redonda, ir con mascarilla.
Pero, Juanma, eso ha sido ridículo ahora y hace un año. Pero yo te digo que no hagamos cosas demasiado atrevidas.
No,
yo
me parece
vuelvo a lo mismo. Inglaterra, Holanda o Suecia nunca las han exigido. Y no me parece que sean tres países de imbéciles.
Uf, yo a mí me da miedo, tío.
Bueno,
cada uno tiene su miedo.
Cada uno que tenga su elección personal. Pero yo digo
en una situación de una terraza de un bar que estamos cinco, uno y dos en una mesa bien. Ahora todo esto de que esto ya está pasado y vamos.
No.
Yo creo que en esto hay que pecar por defecto, no por exceso.
Pero yo lo que creo es que salir a correr con mascarilla no, es que no tiene
hombre,
sentido.
Pero
no
hablamos
sí,
de
o caminar por la calle.
O ir al monte, y tener que ir por un camino con mascarilla no tiene sentido. Es que no digo eso.
Claro. Yo te digo una ciudad que
sí,
tú sales a la calle.
Ahí sin duda, claro.
Voy
sí,
a la farmacia.
No, pero
voy
en una época normal, aquí en el centro de Múnich, en una época normal, en la Marienplatz, pues estaba lleno de japoneses y tal, en verano, y estaba lleno, pero ahora no.
Claro,
ahora
mucha menos gente. De todas formas, ¿no veis en los estadios de la Eurocopa que en la mayoría no lleva mascarilla la gente?
Nadie.
O sea, el público no tiene mascarilla.
Que la lleva la barbilla,
sí.
O en el cuello.
Sí, y el otro día en Roland Garros, yo no sé si en Francia son obligatorias, pero en la final de Djokovic contra Tsitsipas, tampoco.
No, había mucha gente. Creo.
Muchísima gente sin mascarilla, muchísima.
Y en Estados Unidos en la NBA están ya las gradas llenas y no lleva nadie mascarilla.
Con Alemania está Oliveros y con Francia está Antoñito Ruiz. Antoñito.
Aló, bonsoir, ça va,
Ça va.
Pegadito a Francia desde
Clairefontaine.
Je parle très bien, nous pouvons parler français, pas problème. Je suis étudié depuis petit à l'école français. Nous pouvons parler français, pas problème, ouais.
Vale, muy bien.
Dice que va a fichar por el Real Madrid, pero cuando termine su
desde Clairefontaine, que es un sitio maravilloso que he tenido el lujo y el gusto y el orgullo de conocer durante muchos eventos mundiales y Eurocopas. Me llegan informaciones muy claritas. Didier Deschamps cuenta con todos sus disponibles, no tiene ninguna baja por lesión. Y ojo, porque el 11 está muy clarito y el 11 da miedo, ¿eh? El 11 de esta Francia campeona del mundo.
Deletrea.
Que te voy a pasar a relatar por si acaso, ¿no? Mañana se diera la circunstancia. Hugo Lloris en la portería. Línea de cuatro en defensa para Pavard, Kimpembe, Varane, Lucas Hernández. Por delante, N'Golo Kanté, Pogba, Rabiot. Y arriba, el tridente, el trío terrible... Benzema, Griezmann, Mbappé.
Dios nos asista.
Una cosa, Mbappé, sí, Griezmann,
una cosa,
Benzema.
Comparamos, mejor lo comparar, ¿no? O sea, es decir, no. O sea...
Bueno, pero eso ya lo sabíamos antes también.
Oye,
pero,
escucha una cosa.
No, no, yo hoy especialmente lo... No,
a un partidito en el Estadio Olímpico de Roma, vete a...
Sí, mejor, no, claro.
Y a lo mejor no gané.
No, claro, el Numancia le ganó al Barça una vez.
Tú imagínate que empatan con Alemania, ganan los dos siguientes partidos, pero Alemania lo gana por un gol más. Y queda segunda. Tiene que ir a Inglaterra tonto, contra Inglaterra. Pues a lo mejor ganas la Eurocopa y te caes en octavos. Sí, pero por estrellas, por nivel, cómo ha llegado Kanté al...
No hay nada que
vamos, es que en teoría...
Sí, pero estos que van siempre de favoritos únicos, candidatos únicos, al final tienen una presión que vamos que a ver cómo la...
Casi nunca gana el gran candidato, eso es verdad.
De todas maneras, yo soy campeón del mundo, presión tengo un poco menos, ¿eh?
Claro, es que...
Pero los campeón del mundo hace tres años, ¿eh?
Bueno, pues joder, el campeón del mundo.
Vale.
Sí, pero, pero con la mejoría de muchos jugadores, de tres años para aquí.
Y que llegan muy bien, porque Kanté ha hecho una gran temporada, Mbappé, Benzema...
Los campeones
tienen,
del mundo
tienen la base de los campeones del mundo, el mismo seleccionador, y encima han sumado a Benzema.
Y cositas con hambre. Mbappé se ha quedado sin Liga y sin Champions.
Luego, o sea, hay curiosidades
si
de
quiere
Francia.
El Balón de Oro, sabe que tiene que hacerlo aquí. Benzema vuelve a la selección. Si quiere tal... Es que tenerlo lo tienen todo, hasta ganas.
Hay curiosidades de Francia que a mí me llaman mucho la atención. Por ejemplo, sabéis que hace unos días Mbappé le pusieron en comunicación con un astronauta de la Agencia Espacial Europea, Thomas Pesquet, con el que estuvo hablando durante 20 minutos. Y una de las preguntas que más me ha llamado la atención que le hizo Mbappé al astronauta era: ¿qué se siente en el espacio? Le dijo el astronauta: es emocionante, todo flota, todo es tranquilo, todo es fácil.
Le preguntó qué se siente al ser galáctico.
Y claro, en el espacio, ¿no? Y tú, imagínate ahora qué jugador de España le pondríais con un astronauta. Hablar.
Yo creo que Luis Enrique habla con varios astronautas.
Cada día.
Dime una cosa, Oliveros, ¿en Alemania qué tal?
Bueno, en Alemania aquí se dice que estará ausente Goretzka en el centro del campo, que tampoco es la primera opción para la delantera. Timo Werner, y apuntan a este 11 con Neuer, Ginter, Hummels, que ha vuelto a la selección alemana, Rüdiger, Kimmich, Gundogan, Kroos, Gosens, Havertz, Müller y Gnabry. Es un gran equipo, yo creo que son favoritos los franceses. No olvidemos que Francia es la campeona del mundo del 2018, Alemania del 2014. Y una nota también importante para nosotros es que va a dirigir el partido Carlos del Cerro Grande, y en el bar va a estar Juan Martínez Munuera.
Dios los asista.
Ha habido dos detalles bonitos en Francia hoy, perdona Juanma, ya con esto acabo. Hugo Lloris, que ha hablado junto a Didier Deschamps hoy después del último entrenamiento antes del partido, ha querido tener un recuerdo muy, muy emocionante para Eriksen. Claro, que fue compañero suyo en el Tottenham.
Sí, sí. Claro. Espera un segundo, espera, Antoñito, que hay una novedad importante en el minuto 98 de partido, en el Argentina 1, Chile 1 de la Copa América. Fabián Godoy, ¿qué ha pasado?
Bueno, estaba revisando el VAR, Juanma, si había mano o no del defensor Rocco adentro del área. Después de una embestida sobre la izquierda de Joaquín Palacios, el delantero de la Lazio, finalmente no dieron al lugar, sí la revisaron, no consideraron que fuera mano para pitar el penal.
Y final.
Se tiró el córner y después del córner el árbitro decidió terminar el partido. Fue 1-1 en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Río de Janeiro. Gol de Messi en el minuto 32 de tiro libre. Empate de Eduardo Vargas después de un rebote de un penal atajado por el arquero argentino en el minuto 13 de la segunda parte. Argentina jugó mejor el primer tiempo. Decreció su tarea en el complemento. Chile aguantó. Argentina fue empujándolo a partir de los cambios, ingresó muy bien Di María, pero no le alcanzó para comenzar la Copa América, Juanma, con un triunfo. Fue 1-1, la próxima presentación del equipo de Scaloni será el viernes ante Uruguay a las 3 de la mañana, hora española.
¿Cuántos empates lleva Argentina seguidos?
Tres.
Estaba Messi otra vez diciéndole de todo al árbitro del partido, se abrazaba con Bravo, con el portero chileno, y se retira.
El penalti hubiera sido de broma. O sea, es verdad que le dan un brazo, son dos tíos chilenos que se tiran a tapar un balón en la línea de fondo, pegan uno y le va al brazo del otro.
Esos son los penaltis en España.
Eso sí es verdad.
En el resto del mundo no es penalti.
En España es verdad que hubiera habido pollo con esa jugada.
Gracias, Fabián, un abrazo.
Buenas noches, chao.
Casi la una, hacemos una cosa. Enseguida les contamos más de esta Eurocopa.
¿Te cuento la última de Francia?
Sí, enseguida me la cuentas.
Ah, vale, pensaba que...
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar. A nuestros coches ya solo les faltas tú.
Los tecnoprecios del Corte Inglés llenan tu nevera.
Al comprar un frigorífico Samsung te regalamos hasta 180 euros para una compra de alimentación en nuestro supermercado o en Hipercor. Consulta condiciones.
Llévate un frigorífico Samsung Combi americano y llénalo fácilmente con los 180 euros de regalo en alimentación, ya que tiene más capacidad en el mismo espacio.
Llenamos tu nevera al comprar cualquier frigorífico en el Corte Inglés e Hipercor.
En tienda web y app.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Es cierto, puedes vivir sin música o sin recorrer esa carretera de curvas, pero tu vida cambia cada vez que te pones al volante de un Cupra Formentor y conducir se convierte en una melodía. Descubre emociones por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 8.175 euros. También con versiones híbridas enchufables. Conduce diferente. Infórmate en cupraofficial.es.
Que en la primera parte cantes la marsellesa y en la segunda a portuguesa. Que seas de la Roja y también de las Águilas. Tener la cabeza en Londres y el corazón en Glasgow.
¿Cómo se puede querer a 15 equipos a la vez y no estar loco?
Claro que se puede. Porque este verano hay Eurocopa. Este verano hay Quiniela. Es el poder de la Quiniela.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Ha nacido un nuevo Silestone. Más sostenible e innovador que nunca, con la tecnología Hybrid Plus. El nuevo Silestone se fabrica con energía renovable, agua reutilizada y un 20% de vidrio reciclado. Además, reducimos el contenido de sílice cristalina hasta un 90%. La encimera de cocina más sostenible y avanzada del mercado. De Cosentino.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
No sabes cuánto lo echas de menos hasta que lo vuelves a sentir. Vuelve a conducir lo último en tecnología con las ventajas de los Energy Days de Peugeot. Disfruta de hasta 7.500 euros de ahorro en tu nuevo Peugeot, solo del 1 al 19 de junio. No esperes más. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Es lunes, enseguida el kilómetro 42 con Chema Martínez y Joseba Larrañaga. Antes los mensajes de los oyentes, Arauz.
Nos decía un oyente que hoy en Bilbao ha hecho 32 grados y una humedad que alucinas.
Y está el césped hecho polvo.
Al final, escucha, no se puede jugar en ningún sitio de España, entonces,
mira,
al fútbol.
Precisamente Ponferrada, dice un oyente, según Juanma Castaño, si España alguna vez organiza un mundial, las sedes tendrían que ser Bilbao, La Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Vigo y San Sebastián.
Que se juegue en diciembre como Qatar.
Otra dice, perdimos con Suiza hace 11 años y todos se bajaron del barco.
Parecido.
¿Y ya visteis cómo terminó?
Sí, sí, era parecido. Además me recuerda mucho.
Solamente una cosa, Polonia es el próximo rival y tendrá que salir a ganar sí o sí, de manera que no podrá plantar el autobús y el partido será distinto. Ahora bien, ya no sé si eso es bueno o malo para España. La gente critica mucho a Morata y él no para de correr, desmarcarse y crear ocasiones. Además, la temporada ha sido muy buena a la altura de Gerard Moreno, ya que no es fácil meter 20 goles y 11 asistencias en Italia estando al lado de Cristiano, que acapara casi todos los balones.
Acabará callando bocas, Morata.
Juego ramplón, delantera fallona y la culpa es del césped. España ha retrocedido 20 años en competitividad. Y otro oyente decía, hoy me siento como en casa, hablando de Ponferrada y de mi Bierzo natal. Y luego de Bollullos, del par... Bollullos, par del condado, perdón. Que ya me han liado. El pueblo...
O sea, sabemos decir Gerser Kitchen,
pero no Bollullos par.
El pueblo de mi mujer, y gran
par
pueblo.
Par de la Jurassic Park, la película.
Es un par 4, además, ¿eh?
Y mejor gente. Y hay un mensaje precisamente para Joseba.
Joseba, ya te vale. Con churi urdin como tú. Digan Antena que el campo del Athletic es el mejor de España, manda huevos. Ya no te queremos en Donosti.
Pues yo no lo he dicho.
Sí,
lo
dicho.
Has pensado.
Sí, sí, lo he dicho yo, pero me ha mandado que lo dijera.
Que yo he dicho San Mames es el mejor campo de España. Yo no he dicho en absoluto eso.
Lo has dicho tú. Varias veces lo has dicho, además.
No.
Y no es la primera vez.
Es que además no lo digo porque
estás tirando mucho hacia
el Athletic. No lo digo porque no lo creo.
Sí.
No, de hecho, cuando lo has dicho se ha levantado a vomitar.
Hombre, no, tampoco es eso, coño.
Y has dicho antes bebida carbonizada también.
No, eso sí que lo has dicho tú.
No, has dicho bebida carbonizada.
En vez de carbonatada, dice bebida carbonizada. Digo, no sé quién le ha hecho más daño a
Coca-Cola. Estás metiendo mucho la gamba en el programa. Viene muy relajadito los lunes, Joseba. Muy relajadito los lunes. Bueno, queríamos cerrar la información de ese... Bueno, lo damos en tiempo de juego mañana el partido. Desde las 8:30, tiempo de juego, ¿no, Paco?
Sí, señor.
Y damos en directo ese... Alemania-Francia.
Francia.
Bueno, esto es Francia-Alemania. Es Francia-Alemania. Hace
sí.
local,
Francia-Alemania,
aunque
sí.
se juegue en Múnich, hace el local, local Francia. Francia, efectivamente.
Vaya Eurocopa.
¿Querías decir algo, Antonito?
Sí, una cosa, porque en Francia me cuentan desde Clairefontaine que hay un tema importante, que es quién va a lanzar los penaltis. Hoy le han preguntado a Griezmann desde el equipo y ha dicho que él cree que él es el lanzador número uno. Pero le han preguntado a Mbappé y ha dicho, he oído que Grisi ha hablado eso, pero el entrenador no ha dicho nada. Por ahora no hay jerarquía. O sea, que a ver si este barrito no acaba en lodazal.
Temazo importante ahí, ¿eh?
Bueno, no sé
si... El otro día lo tiró Benzema y lo falló.
Claro, no sé si...
Francia es candidato a favorito, Antonio.
Y Francia es favorito.
Apostado.
Ah, mira, lo dices, ¿eh?
Sí, hombre, va una competición corta y viniendo donde viene, es favorito. A 8 meses vista, no.
A ti cuando te quitan el peso encima del Atleti, hablas con una naturalidad y una soltura de todo. No. Sí, sí.
Qué vale, profundidad.
Sí. Yo soy natural en todo.
Oliveros, desde Múnich, ¿algo más?
Pues que se espera unos 20.000 espectadores, Juanma, mañana. La capacidad del estadio es de 75.000, más o menos un poco más de una cuarta parte de la entrada.
Igual es la entrada más numerosa que...
Más grande,
¿no?
Puede ser.
Sí, vamos. 75.000 no sé, será unos 18.000-20.000, se calcula.
Perfecto. Gracias, un abrazo, Antonio.
Un abrazo.
Hasta Manolo, mañana. Adiós. Mañana lo contamos en
oye, ¿cuánta gente ha habido en el Ham de Tizizú?
En San Petersburgo creo que en Rusia, Bélgica también hubo mucha gente.
Y en Dinamarca, la grada de Dinamarca parecía llena.
Sí, pero más de 20.000 no, ¿eh? En Dinamarca no había más 20, de 20.000, era un campo pequeño, ¿eh? Sí. Era un campo pequeño.
En Rusia, entre que el campo es grande y yo creo que permite más...
Rusia hace lo que les da la gana.
Exactamente.
Lo que les da la gana, o sea...
Bueno, antes de despedir, digamos ya al pueblo, que ayer no teníamos ningún punto y tenemos uno.
Un punto, efectivamente.
Vale, pues ya está.
Vale. Oye, dejadme que le pregunte a nuestra compañera Luna Christofi, que es periodista de la televisión danesa y que conoce perfectamente a la familia de Eriksen, cómo está el futbolista de la selección de Dinamarca. Hola, Luna, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar con nosotros en el partidazo. ¿Qué noticias hay de hoy sobre el estado de Eriksen? ¿Cómo está y qué se dice en el entorno?
Pues hay muy buenas noticias. Esta mañana la Federación Danesa de Fútbol pues hizo una rueda de prensa con tres jugadores, el Kasper Schmeichel, el Pierre-Emile Højbjerg y el Bradway, que conocéis del Barcelona, y hablaron los tres jugadores muy honestamente de cómo que había pasado, cómo lo sentían, y Kasper contó que él ayer fue a visitar a Eriksen en el hospital y que le vio sonreír e incluso contar chistes y que le vio bastante bien. Así que eso ha sido la noticia fenomenal. Acabo de ver por un enlace que me ha enviado un amigo que incluso está tan aburrido de la comida del hospital, este hospital que está al lado del estadio, que el cocinero de la selección pues se decidió hacerle un menú y ha bajado a Copenhague con comida para él, así que me imagino que eso es una buena señal de que está bastante bien. Lo que pasa es que sigue en el hospital porque no saben realmente lo que le pasó y por eso siguen haciéndole pruebas.
Claro, y claro, mientras no sepan lo que le pasó, es muy difícil hablar de cómo va a ser el futuro de Eriksen. Nadie se atreve a decir, pues mira, va a poder volver a jugar, va a salir este día, nada, ¿no? No se dice nada.
No sé, y apenas se ha hablado porque es un tema tan delicado, claro. Pero conociéndole, yo estoy convencida que él solo está pensando en esto, de volver a jugar. La cuestión es si va a poder ser, ¿no?
Desde luego, desde luego. Luna, muchísimas gracias por estar con nosotros en el Partidazo. Un beso.
Un beso.
Gracias, hasta luego. Es una compañera de la televisión danesa.
¿Y se llama Luna en español?
Luna en español, sí. Luna Christofi. Luna Christofi. No sé qué le pasa a Guas, tiene que reconectar también el aparato.
Reset.
Sí, rellama. Reset, rellama. Mira, Álvaro Bonrichetti. Bonri, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Hola.
Ayer decíamos que debería ser obligatorio que en España hubiera una asignatura en los colegios que fuera primeros auxilios. ¿Qué medida ha tomado la Federación Italiana?
Bueno, pues lo ha confirmado esta mañana Gabriele Gravina, el presidente de la Federación, que ha convertido esta casi tragedia en una lección, y es que desde ahora se implanta la obligatoriedad de un curso de primeros auxilios para los futbolistas. Ya está en marcha la elaboración de ese curso en colaboración con la Serie A y la Federación Médico Deportiva para que los jugadores en el campo, siguiendo el ejemplo del jugador ex-sevillista Kjaer, sean capaces de intervenir en situaciones de riesgo extremo. Esto se va a poner en marcha ya mismo en la concentración de la selección italiana y a partir de ahí la obligatoriedad se trasladará a las concentraciones de los equipos profesionales en las próximas pretemporadas, este mismo verano, y se va a intentar también que esto llegue al fútbol no profesional en Italia.
Para que veas que es influyente en toda Europa.
Sí, sí, el Tertulión es influyente en toda Europa. Tomaron la medida justo después de escucharlo en la radio. Gracias, Bonri. Hasta luego.
Abrazo, chao.
Y cerramos antes de que llegue el kilómetro y de que descansen nuestros comentaristas con una conexión con Pilar Casado, porque mañana a lo mejor hay campeón de la Liga ACB de baloncesto. Hola, Pilar. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sería en caso de victoria del Barça, sería el título de Liga 7 años después de la
perdón,
última.
Perdón, voy a decir una cosa. A mí no me gusta una final a 3 partidos. No me parece seria una final a 3 partidos.
Corta.
Sí.
Hombre,
pero
es muy emocionante.
Se tuvo que acortar.
Ya lo sé que se tuvo que acortar por las fechas, pero que es una final a 3 partidos, a mí es que con 2 victorias ya campeón no me parece, pero bueno.
Pues eso podría pasar mañana si el Barça gana ese segundo partido al que asistirán 1000 espectadores. Ha tenido que hacer sorteo el Barça con las entradas porque tenía de sus socios casi 1800 peticiones. Levantaría un título de Liga 7 años después. La última fue en 2014. Sería el 19º título de Liga. Tiene a todos disponibles. Ya sí que Vicius va a tener que descartar. Veremos si es Víctor Claver como sucediera en el partido del domingo. Viaja el Madrid mañana por la mañana a Barcelona. Va a intentar recuperar hasta el último minuto. Va a intentar recuperar a Nicola Provítola. Y hay un audio interesante que es de Pau Gasol. Mañana podría volver a ganar una liga 20 años después, antes de irse a la NBA, días antes de irse a la NBA, ganó el título en 2001 siendo Aito entrenador del Barça precisamente en el Raimundo Saporta frente al mismo rival que mañana. Se le ha preguntado hoy a Pau si mañana va a ser su último partido en el Palau Blaugrana.
Sí, podría ser. Yo llevo años pensando que mi último partido podría haber sido hace tiempo, cuando me lesioné, cuando me volví a lesionar. Bueno, han sido pensamientos que han pasado por la cabeza, ¿no? Y incluso, pues, si era mejor un poco dejar de machacarme y pasar página, ¿no? Y cerrar un capítulo que ha sido maravilloso, independientemente de esta última etapa que está siendo, pues, realmente dulce. Yo estoy intentando vivir cada partido como si fuera mi último partido, disfrutándolo, dándolo todo y con eso viviré tranquilo.
Pau Gasol, uno de los mejores deportistas españoles de todos los tiempos, ¿eh? Que quede muy claro porque es grande en todos los sentidos. Pilar, ¿a qué hora es el partido, perdona?
A las 10 de la noche.
10 de la noche.
Terminan el partidazo.
Terminan
el
partidazo.
Enlazamos otra vez.
Enlazamos otra vez. Tiempo de juego con el partidazo. Gracias, Pilar. Un beso.
Un beso. Hasta mañana.
Y a los demás, pues os agradezco mucho la presencia hoy en este arranque de Eurocopa para España, en el partidazo. Hemos alcanzado, partiendo de la nada, las más altas cotas de la miseria, que diría Groucho Marx.
La cintilla, por favor.
Ah, que ¿está Chema Martínez? ¿Chemita?
Seguro. Chemita.
Ah, no está todavía.
Sí, sí, lo he oído yo de fondo.
Sí, pero no, pero van las cosas despacio. Gracias, Paco. Gracias, Guas, Palomar, Elías y Uzquiano. Un abrazo a todos.
Buenas noches.
Señoras, señores, el kilómetro. Kilómetro 42 con Joseba Larrañaga, enseguida con Chemita Martínez. Tenemos muchos temas.
Hay muchos temas, mira, el último, y Paco no sé si lo sabrá, renuncia ya Bruno Hortelano a estar en los juegos y a seguir trabajando para ello.
Ya vi que...
Es una nota pública que ha hecho público su representante hace un poco más de una hora.
En 200 que ha hecho muy mal tiempo.
Muy mal tiempo y ahora ya fija sus objetivos en el año 2022. O sea que
este chico, desde el accidente...
Desde el accidente, sí.
Fue...
Sí.
Se truncó todo.
Se paró una carrera en seco.
Era el atleta con mayor proyección de los últimos años en España. Y fíjate,
un escándalo en 100 metros, 200, 400.
Un escándalo. Era,
además que tiene los récords. Es
una
100, 200, 400.
Iba para superestrella, pero es que esa fue, además el accidente fue en agosto, ¿no? En verano.
En
¿sí?
verano, sí.
Sí, sí. Sí.
La estrella europea de la velocidad podía haber sido.
Sí, sí.
Y le afectó la mano, recordamos. Sí, básicamente
sí.
La mano.
Sí,
no,
pero
no,
le partió la carrera. Le partió la carrera. En el mejor momento le partió la carrera. Creo que ya está Chemita Martínez. Chema, muy buenas.
Hola, buenas noches, ¿cómo estamos?
Wow. Madre mía, qué locura.
Star Trek, esta la he visto yo.
Yo sabía que las obras nos iban a dar problemas, ¿eh? ¿Para qué nos metemos? Dime.
Vaya nochecita, vaya
ahora,
nochecita.
Ahora, te escuchamos perfectamente. Ahora sí. ¿Estás bien, Chema?
Pues estoy estupendamente, esperando, escuchando todo lo que estáis diciendo, lo del Estadio Olímpico. Sabes que hoy he sentido nostalgia porque el año 99 yo estuve corriendo en esa pista el Campeonato del Mundo. O sea que...
Ah, perfecto, aquella competición fue espectacular.
Sí, cierto. Y yo comparto contigo, Juanma, que al final el Estadio Olímpico es un estadio que por lo menos tenga un pebetero y donde se inicia esa llama olímpica. Eso de que se llame Estadio Olímpico o cualquier estadio, a mí tampoco me gusta. Soy un romántico del atletismo y del movimiento olímpico y creo que no todos los estadios se tendrían que llamar Estadio Olímpico.
Claro, que queda raro, porque tenga una pista de atletismo no es Estadio Olímpico.
Oye, en esos mundiales estaba Niurka Montalvo, perdón por intervenir en el kilómetro.
No, bienvenido, Paco.
Estaba Niurka, ¿verdad? Es que el otro día vi una foto de Niurka como está ahora y digo, mira, Chemita, que se ha mantenido.
Sí. Creo que fue subcampeona o campeona del mundo, ¿no?
Y no sé si os acordáis que hubo una movida con el salto de longitud porque tocó un poquito la plastilina y bueno, en teoría nos llevamos la medalla, pero ahí la italiana Fiona May fue la que se puso a protestar porque sobresalía un par de milímetros.
¿Qué hizo Iago Lamela en aquellos mundiales? ¿Plata hizo o bronce?
Pues yo creo que sí. Ahora lo cierto es que me pilla la memoria, pero era en los momentos. Era en los momentos importantes de Iago, ¿eh? Yo recuerdo estar en el hotel con el entrenador y con él y lo cierto es que me pillas. Ahora mismo no te sabría decir.
Es una que la plata fue fuera de España. ¿Eh?
Plata en Sevilla, en Campeonato del Mundo en 1999.
Sí. Claro.
Sí. Él hizo el récord. Su récord fue en Maebashi. Un salto hizo en Maebashi.
Ese mismo
860.
Año. Sí. Ese mismo año, pero que yo en pista cubierta.
Sí.
Por cierto, ya que estamos hablando de longitud, no sé si habéis visto también a la amiga Julie Mar, que ha saltado 7'27". ¿Os recordáis que la semana pasada estábamos hablando del viento a favor? Pues en La Lucía se ha cascado 7'27". No ha sido homologado porque se ha pasado el viento 2,7, pero una auténtica barbaridad. Ojo con Yuli Marrojas para los Juegos Olímpicos porque está pasando por encima de 15 metros en triple y 7,27. Ha hecho el válido 6,88, que ha sido récord de Venezuela. O sea que da de longitud la cosa.
Como tenemos un oyente VIP hoy, que es Paco González, le vamos a permitir que te consulte una cosa que está muy interesado en que le resuelvas.
No, que cómo se cura la cintilla del corredor, que yo no había oído hablar de eso.
La cintilla y
le estaba diciendo, Chema, que es... Tú que me pasas las preguntas a los oyentes, la mayoría de las preguntas van dirigidas a esa parte del cuerpo.
¿Qué es la cintilla?
Pues la cintilla es un músculo que casi no tiene, por así decirlo, músculo, es todo tendón. Entonces tiene la molestia, pues se refiere a dolores en muchas veces en la rodilla, y como es un músculo que no tiene vientre muscular, pues es un poco puñetero y da un poco la lata. Esto hay que ir al fisio, tratamiento conservador, hacer contrastes. O sea que, por ejemplo, la cintilla, tenemos también la pata de ganso. O sea, son dolores un poco frecuentes, que molestias que aparecen de cuando hacemos ejercicio más de lo normal y no tenemos la musculatura lo suficientemente potente.
Ya, pero ¿cómo se cura cuando viene el dolor?
Tratamiento conservador.
Parar.
Ah, bueno, pues estirar bien todos los músculos. Por ejemplo, te he dicho frío durante las primeras 72 horas, el frío viene fenomenal. Luego hacer contrastes para intentar con los contrastes hacer que aumente el riego sanguíneo, que se quite. Entonces con el calor y el frío hace un poco que mitigue esa inflamación que podemos tener ahí en el tendón y lo aliviemos un poquito. Eso, si le añadimos el ir al fisio, utilizar cualquier medida, desde ondas que puede utilizar. El otro día estuvimos hablando de las ondas de choque. Cada fisio tiene un poco el método de trabajo y el tratamiento conservador, normalmente en 2-3 semanas estás como nuevo. O sea que en casa, ¿qué podemos hacer? Estirar un poquito, darnos automasaje desde la rodilla hasta la cadera, en la musculatura, para soltar un poquito, y luego, sobre todo, como digo, el frío en las primeras horas, que va muy bien, y los contrastes calofrío. Son bastantes cosas, Paquito. O sea que no...
Me ha salido a mí ahora un dolor en el codo, el codo de tenista este, que debe ser de... No, de cocinar. Debe ser de no, en serio.
De batir huevos.
Batir huevos, del claro. Cuchillo... No, reíros. Sí, sí, vosotros no, como no hacéis nada...
El codo de tenista le ha salido por el codo
por batir
de
huevos.
Mira, te digo una cosa. Hay veces que te ríes y la ignorancia es súper atrevida. Te lo voy a decir. No, como estás tan arriba, te lo voy a decir para que bajes un poco. La mayoría de cocineros de este país se tratan del codo. Porque una de las dolencias más típicas de los cocineros es levantar los cazos, las sartenes, cortar los movimientos. Y entonces yo, como soy cocinero, antes que fraile, me duele mucho el codo ahora, muchísimo. Tengo muchos problemas de codo. De hecho, no debería estar aquí porque me duele mucho el codo. Voy a pedir la baja.
Debería estar en Ibiza, ¿no?
Efectivamente. Que creo que hay un fisio muy bueno en Ibiza que podría curarme el codo. Bueno, ¿qué?
Venga, dos cosas más. Récord de España, Laura Redondo. Récord de España, lanzamiento de martillo, 70-66. Y Mohamed Katir ha batido el récord de España de 5.000. Cuidado con este, ¿eh? 12-50-79. Es una barbaridad.
O sea, algo, yo creo que es salvaje, ¿eh? Joseba, 23 añitos. Llevamos dando el coñazo con Katir, que está súper en forma. Pero es que ha hecho 12-50. O sea, el récord lo tenía Bezabeza de Mallejo, que fue un etíope que nacionalizamos hace unos cuantos años. Fue, no sé si lo recordáis, que le pillé con una bolsa en una de las operaciones estas que hubo, sí, con la Guardia Civil, y era el que tenía el récord de España. A mí una cosa que me provoca, me fastidia, ¿no? Que un tipo que le han pillado con una bolsa de sangre que tenga el récord de España. Y se le han quitado 12.50, que es maravilloso. La parte menos buena es que Greg Vincent, que tiene 20 años, ha hecho 12.48 y ha hecho el récord de Europa, con lo cual se te van a tener que enfrentar en los Juegos. Así que, bueno, un meeting increíble, y Etchegaray, que es uno de los favoritos, ha conseguido ser, parece que es vulnerable. Así que toda la competición del 5.000 se presenta para los Juegos, vamos, increíble para ver, ¿no? A ver cómo llega este Katir, y sobre todo Greg Vincent, que se está convirtiendo en el gran dominador con tan solo 20 años, ¿eh? Una pasada.
Pues vamos con la protagonista del día, que está en directo desde Estados Unidos. Es Carmela Cardama, es una viguesa de 24 años, que es la primera atleta española de la historia que ha ganado una prueba de las finales de los campeonatos universitarios. Lo ha hecho, en concreto, la prueba de 10.000, hace 2 años fue segunda, este año la ha ganado, lo ha hecho en Eugene, en Oregón, en la ciudad en la que ha estado estudiando. Empezó estudiando en Florida y después se fue a Oregón, y en el estadio, en el Hayward Field, donde el año que viene se disputan además los campeonatos del mundo de atletismo. Es una crack porque, además de ser una estupenda atleta, se fue allí a estudiar psicología clínica, y en concreto ha estudiado las ramas de personalidad de los niños y la eficiencia del sueño. O sea que fíjate, con 24 años, qué vida lleva Carmela en Estados Unidos.
Qué maravilla. Hola, Carmela, muy buenas.
Hola, buenas tardes aquí, pero bueno, yo creo que ahí va un poco más tarde.
Sí, estamos aquí, 1:24. ¿Qué hora local tienes tú? ¿Dónde estás?
Son las 4:30 casi.
Ostras,
de la tarde.
Pues sí que tenemos diferencia horaria.
Sí.
Oye,
sí.
Como veo que hablas de la eficiencia del sueño, a ver si me puedes decir, de una vez por todas, ¿cuántas horas hay que dormir al día para estar bien de la cabeza?
A ver, yo experta no soy, he hecho investigación, pero bueno, normalmente yo creo que entre 8 y 9. Cuando te haces más mayor necesitas menos, pero... Yo, depende.
Estoy durmiendo 5 ahora. Eso es muy malo, ¿no? Para mi salud y para mi carácter.
Bueno, te veo regular, pero sí. Si tú lo vas llevando...
No, la verdad que no.
No, y es que no le conoces. Si le conocieras un poco más, entonces te darías cuenta de por qué duerme 5 horas.
Es malo para el codo dormir poco.
Es muy bueno.
Claro.
Hay que dormir mucho, Juanma. Hay que dormir. Fíjate, yo tengo casi 50 y duermo 9-10 horas y creo que la mejor de la recuperación es el sueño, es lo mejor que puedes hacer.
Sin duda.
Bueno, hablando de atletismo, ¿cómo estás, Carmela? Me imagino que estarás encantada porque te has convertido en tu universidad en toda una heroína, ¿no?
Sí, no, la verdad que sí. La verdad que este fin de es súper liado porque tenemos aquí los campeonatos y bueno, ya nos están preparando para los Olympic Trials que empiezan aquí dentro de nada. Así que ha estado muy guay porque hay un montón de gente que es súper fan del deporte y que se han acercado a verlo, que están en la ciudad. Y bueno, la verdad que me han parado en muchos sitios que no me esperaba. De yo que sé, ir a un restaurante y sentarme a comer y que pues, los camareros me reconozcan por la tele. Que yo creo que en otros sitios igual no pasa.
Oye, Carmela, soy Chema. Ha sido maravilloso. El 10.000 es una prueba que me apasiona. Estoy encantado con que hayas hecho...
Campeonato de Europa de 10.000, entre otras cosas.
Bueno, ya hace muchos años. Seguramente con 24 años yo creo que Carmela ni siquiera me ha visto correr. Te he visto. Y ha sido increíble. Derrotando a una keniana, tirando los últimos 900 metros, terminando la última vuelta en 70 segundos. Has hecho una marca que 32-16, que es increíble, pero sobre todo te has quedado 50 segundos de la mínima de Tokio, que yo creo que tiene que ser ahora mismo tu gran sueño, ¿no?, de el poder hacerlo.
Sí, la verdad que a mí me habría gustado haber intentado la mínima de 10.000 y nada, este año ha sido muy difícil por tema COVID, pues muchas competiciones han cambiado y hemos decidido pasar por lo seguro y hacer competiciones aquí en nuestro estadio porque podíamos controlarlas, pero bueno, no hemos tenido tanta calidad de competición. Y nada, me quedo con la espinita, no creo que pueda intentar un 10.000 pues, antes del Campeonato de España o antes de las Olimpiadas, pero bueno, me gustaría, estamos buscando un 5.000 aquí y me gustaría intentar esa mínima de 5.000 porque... Me encontré muy, muy bien, me encontré muy, muy fácil en esa carrera y bueno, creo que hay más, creo que hay más para mejorar ahí.
Pero vas a venir a los campeonatos de España, ¿no?, dentro de 15 días,
sí,
a Getafe, sí.
Sí, por eso estamos ajustándolo, intentando ver cómo encontramos y bueno, es un poco la decisión de qué me conviene, de apostar por la mínima, intentar conseguir la mínima olímpica y llegar a los campeonatos de España un pelín cansada o bueno... decidir no intentar la mínima y ir fresca a los campeonatos de España. Y bueno, estamos ahí decidiendo.
Oye,
yo me inclino por apostar, pero bueno.
Yo hay una duda que tengo, que tanto tú como Romo, que sois jóvenes que os habéis ido allí, que os habéis embarcado rumbo a Estados Unidos a estudiar, a formaros allí, a practicar un atletismo diferente, universitario. ¿Qué se diferencia un poco? ¿Qué cosas tenéis allí que no hay aquí, que no apuesten por vosotros? ¿O realmente cómo es ese paso? Y tú que has vivido un poco los dos mundos, cuéntanos las diferencias.
Sí, yo creo que aquí te facilita mucho el tener todos los recursos para ti, ¿no? Yo creo que en España, yo creo que la calidad de entrenadores es tan buena como aquí o incluso a veces... Yo creo que incluso a veces mejor, porque aquí hay muchos más y a veces, bueno, se cuela gente que, bueno. Pero yo creo que aquí te lo pone muy fácil, porque tienes los fisios ya, no tienes tú que preocuparte de pagarlos o de encontrarlos o tal, ¿no? Siempre están listos para ti. Tienes, pues, el gimnasio ya preparado y no tienes que buscarte estas pequeñas cosas que al final son importantes, ¿no? Y mejoran tu preparación. Entonces te quita mucho, mucho estrés en ese sentido y, yo qué sé, compañeros para entrenar. Aquí estoy asegurada que siempre voy a tener pues 10 chicas corriendo conmigo desde rodajes fáciles y luego pues series que tengo 2 o 3 y bueno, eso en España pues yo vi que si me quedaba en Vigo pues que iba a tener más complicaciones para que iba a entrenar mucho sola y bueno, yo creo que eso es lo principal, que está todo preparado para ti, ¿no? Está todo como en un núcleo.
Pero a nivel profesional no recibes a lo mejor tampoco la parte económica, el sustento lo tienes con la beca que te pagan, ¿no? Me imagino, y allí la manera de poder ser profesional no es la misma, ¿no? El deporte universitario allí es totalmente diferente a lo que tenemos aquí, que la gente ya puede tener otros ingresos, puede correr en carreras, ¿no? Es algo diferente.
Sí, eso es diferente. Yo creo que en España quizás no hay el apoyo ese a universitario, pero sí que hay gente que es semiprofesional. Y yo creo que hay gente de mi edad que ya ha tenido pues esos pequeños contratos o ayudas que yo aquí sí que no tengo. Pero bueno, está el formato hecho aquí de forma de que yo no necesito esos, esas semiayudas o esos semicontratos y ahora una vez me he graduado y he acabado puedo dar el paso completamente a hacerme profesional.
Oye, una duda que tengo, ¿el máster de qué ha sido, Carmela?
El máster, bueno, es un poco complicado, se llama Salud de la Prevención, Prevención de la Salud. Y bueno, estudias intervenciones y cómo preparar esas intervenciones para aplicarlas a lo que es la población. Entonces, bueno, yo que he hecho psicología sería un poco como intervenciones pues de ayuda escolar o de salud, pues un poco aprender todo eso. Y,
¿Has visto allí en Estados Unidos la imagen de Eriksen, del jugador de la selección danesa en la Eurocopa, que cayó desplomado? ¿No lo habéis visto?
No lo he visto. Vale, estoy un poco desconectada, verdad. Sobre todo estas semanas han sido, bueno, caóticas, porque nada, he acabado los exámenes este viernes pasado y con todas las competiciones, la verdad que estoy muy desconectada.
Perfecto. Bueno, pues te agradezco mucho que estés en el partidazo y te deseo mucha suerte, ¿eh? Cuando te vengas para acá, que vaya todo muy bien en Getafe.
Vale, muchas gracias.
Un beso, Carmela.
Muchas felicidades, máquina, que
adiós.
Lo has hecho estupendamente bien.
Adiós.
Aquí te seguimos la pista, que te seguimos la pista.
Adiós,
un beso,
adiós.
Un beso, Galicia Calidades, sí señor. Chemita, pues preguntas el próximo lunes. Hoy ya no da tiempo, ¿vale? Un besito.
Vale, solo decir que ha batido el récord también Guidei en 10.000 metros. La semana pasada dijimos que lo había batido Hassan y se le ha quitado Guidei, 29.01 o 23 años, terminando en 2.44. ¡Qué salvajada! ¿Cómo corre la gente? ¡Madre mía!
Gracias, tremendo. Chema.
Buenas noches.
Adiós, Joseba.
Hasta mañana, chao, chao.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana a las 3 de la tarde, especial Eurocopa con Rubén Martín y con Maldini. A las 8 y media arranca Tiempo de Juego con el Francia-Alemania. Y a las 11 y media enlazamos con el partidazo, con la final de la Liga ACB y con la resaca de España y la resaca de la jornada de la Eurocopa. Así que el deporte no para. Les esperamos. Se quedan con la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós. Soy el agua
que mata tus... Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.